Amigos, las 10 y 4 minutos, las 9 y 4 minutos en la Comunidad Canaria, y voy a cambiar mis primeras palabras a esta hora. Bueno, bienvenidos los que os estéis incorporando ahora, porque ya se sabe que la hospitalidad es un principio que conviene no abandonar, pero pensaba no saludar a los contertulios de entrada una vez más por caballerosidad, para cubrir los retrasos ya habituales de Pilar Gómez, pero acabo de ser víctima de una provocación que no puede quedar incontestada. Y es que está aquí Juan Fernández Miranda, dice, y frotándose las manos, le dice a Miguel Ángel Liso, bueno, eso, hoy por lo menos tenemos tema para hablar. Y yo me he quedado perplejo diciendo, ¿estos tíos de dónde vienen? O sea, ¿vendrán de algún, de algún tipo de satélite extraño, de algún planeta extragaláctico? No tengo ni la más remota idea. ¿Cómo que hay tema?
Nos hemos entendido perfectamente, Miguel Ángel y yo.
¿Hay tema?
Porque el tema del que más hemos hablado él y yo siempre ha sido de Cataluña.
No,
y
no,
hoy
no ha fallado desde que empezamos.
No ha fallado nunca desde que empezamos esta temporada. Y hoy hay un gran tema.
¿Así cuál? No, es que igual no yo me he enterado. A ver, contadme cuál es el gran tema.
Bueno, el tema es el reconocimiento por parte de Artur Mas y la ruptura de lo que veníamos contando semanas y semanas.
El que reconocimiento,
o sea, que para el reconocimiento de que no va a haber consulta Luis, tal y como ellos la planteaban.
A Luis no le ha sorprendido.
Nada, ni a ti tampoco.
Ni a mí tampoco. La noticia es que a él sí.
No, ¿quién le va a sorprender? Pero hombre, no te dejes engañar, le va a sorprender. Ahora, el único problema, ya lo veréis, mañana es a las 10 comparece en el Congreso y se va a ver las caras con sus antiguos socios de bandada, ¿no? Bien. Resulta que ahora el único cambio significativo es que en vez de llamarle referéndum, le vamos a llamar votación consultiva, sí, de la procesión catalana.
Lo único que se llama igual es papeleta. Todo lo demás ha cambiado de nombre.
No, papeleta, urna, lo mismo.
Porque ya era de cartones.
Consulta, lo mismo.
No, consulta, ya ten cuidado.
Bueno, pues
ahí ya empiezan a jugar con...
Es lo mismo, Juan, no te dejes engañar. Es lo mismo. Y además, si empezáramos a sacar fragmentos de las tertulias anteriores, la única duda era que Miguel Ángel Liso, que como es aragonés y por lo tanto tozudo, decía, no os engañéis, no va a haber ningún tipo de votación. Y yo le decía, que no va a haber votación, ya verás tú, como vemos, urnas aunque sean de cartón. Que no, que eso no se atreven.
Luis, pero vamos a ver, lo que se va a hacer es algo que es una charlotada.
Bien, y
yo siempre, vamos, allá ellos, si quieren hacer el ridículo a nivel nacional y a nivel internacional. Pero lo que todos entendíamos como consulta y una votación, que es la que se merecerían en todo caso los catalanes, es decir, legal, pactada y seria y con garantías democráticas, eso no se va a producir.
Ya, bien.
¿Que quieren hacer la charlotada? Que la hagan, vale. Pero bueno, de aquí estaremos diciendo lo mismo. Pero no, hombre, no... Y estaba claro que el 9N no se iba a celebrar.
Pues sí, eso lo tenía. Bueno,
en todo caso, yo venía con entusiasmo y son las 17 y ya me has quitado toda la ilusión.
Pero porque yo
me has
creo
quitado
que...
toda la ilusión, Luis.
No, ahora no, porque ahora sí que conviene que sacáis toda la agudeza que tenéis, que no es poca, para contarme ahora qué va, o sea, cómo va el hombre a sobrellevar. Vamos a ver. Vamos a tratar de dirigirnos a algún oyente que tengamos que no esté en el sobreentendido, ¿no? Es decir, bueno, no sean ustedes listos y no hablen entre ustedes de lo que ya saben. O sea, ¿qué ha pasado? Nos fuimos de anoche del programa, anoche más o menos a las 10, supimos que Artur Mas había confesado públicamente a las personas que estaban reunidos con él en el Palacio de Pedralbes, es decir, los que formaban parte del Frente Independentista, que renunciaba a hacer el referéndum del 9 de noviembre de acuerdo al decreto que él mismo había promulgado y firmado. Porque, como el Tribunal Constitucional lo había suspendido, pues no encontraba ninguna fórmula que no le supusiera un riesgo cierto de ir a Chirona. Esto no lo dijo él, pero todo el mundo entiende que va por ahí el temor. Si no tuviera ese temor, probablemente hubiera seguido adelante con los faroles. Todo el mundo, en aquel momento, dijimos, ostras, aquí hay tema. Y efectivamente, parecía que en aquel momento lo había. Se ha roto la unidad de los independentistas, la CUP precipitadamente convocó para esa misma noche concentraciones en frente del Palacio de la Palabra de la Generalitat. Junquera salía con una cara de aquí me han engañado, esto es un desastre total, ¿qué va a pasar? Y nos remitieron a la comparecencia que iba a tener Mas por la mañana. Y entonces, ¿qué nos dice Mas? De acuerdo, sí, he renunciado al referéndum tal y como yo lo quería hacer, de acuerdo, pero eso no quiere decir que no vayamos a votar. Claro que vamos a votar, por supuesto que va a haber votación.
Que el govern de Catalunya,
el gobierno de Cataluña mantiene el objetivo de organizar la consulta el 9 de noviembre de este año 2014. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá locales abiertos para que la gente pueda participar, y habrá urnas y habrá papeletas.
Y habrá papeletas.
Que tú, ahora Juan, ahora bájate.
Urnas y papeletas. No. Los colegios son locales. La consulta es
sí, pero estás hablando, ya estás hablando para entendidos. Tú ahora hablas para un ciudadano.
Es igual, pero vamos a ver, es una falta de respeto. Es una falta de respeto a los catalanes en general, pero a cualquiera. O sea, a los que tenían intención de votar y a los que no. O sea, porque los catalanes se merecen algo más que el acto de trilero que hemos visto hoy. Es intentar salir de una manera... ¿Querían votar? Pues ahí tienen la votación. No, mire usted. A mí me respeta y si yo voy a votar, quiero votación con garantía democrática. Y una cosa que decía hoy Oriol Junqueras tenía razón. Y con mandato democrático. ¿Qué es lo que querían? Esto es una... En fin, es una bufonada. Entonces, yo creo que esto ha dejado descontento a todo el mundo, ¿eh? Porque no hace falta ver la reacción de todos los partidos y más se ha quedado absolutamente solo.
Bueno, bueno, ahora intentaremos profundizar.
No, Esquerra dice que está dispuesto a ayudar. ¿Por qué? Luis, es muy sencillo. Hombre, tampoco se quiere alinear en todo el bloque de PSC, Ciudadanos y PP. Y bueno, pues si hace falta le echamos una manita y le dimos a nuestros militantes que si quieren que vayan a votar. ¿Se ha quedado solo?
Bueno, vamos a ver. Cuando... Digo porque esa misma idea que tú has dicho de que esto es una... Tú no sé, has utilizado la palabra que
bufonada,
es una
bufonada,
charlatada, pantomima... A él le han dicho...
Lo mismo que han utilizado los propios partidos, incluso sí, Iniciativa por Cataluña...
Hada también. De hecho, sí, muchos sinónimos.
Simulacro, la palabra que han utilizado los periodistas que estaban con Mas y tal, le han preguntado...
Simulacro.
Esto, presidente, es un simulacro. Y entonces él, con esta idea del simulacro, ha compuesto... un discurso que, bueno, deja bastante clara cuál es su intención última.
Quiere decir que el gobierno español no va a impedir nada. Porque como usted dice que es un simulacro, pues seguro que no va a impedir nada. Y nosotros la podremos hacer tranquilamente, podremos abrir los locales, ya que es un simulacro, podremos poner las urnas, ya que es un simulacro, y la gente podrá votar la pregunta acordada, ya que es un simulacro.
Bueno, pero, ojo, él sigue insistiendo en un discurso, y vuelvo a repetir que nosotros no hablamos para gente que esté leyendo hasta la letra pequeña de la última noticia del último periódico. Estamos hablando para gente normal que diga, bueno, o sea, cuénteme usted, porque yo en estas palabras de Mas no advierto ningún cambio de fondo. Es decir, a mí me dijeron que Mas quería que el 9 de noviembre los catalanes se pronunciaran sobre si querían que Cataluña fuera independiente o no. Y ahora, hoy es que este dice... Va a haber urnas, va a haber colegios y van a poder votar sobre esa pregunta.
Colegios no, locales.
Bueno, bien, da igual.
Bueno, no, es que no es lo mismo.
No es lo mismo.
Es el lenguaje.
Sí, no es
la utilización del lenguaje.
Bueno, pero vale, de acuerdo.
El nacionalismo es particularmente absurdo.
Bien, pero bueno, ahora tú explícale al kiosquero de tu barrio o al que te vende...
Yo se lo explico.
A ver, explícaselo. Pero para que yo lo entienda, que yo tampoco, yo soy
burro. Lo que inicialmente propuso Artur Mas requiere un decreto de convocatoria de una consulta. Es decir, que él firme un papel en el que ponga que va a celebrar una consulta.
Eso ya
lo que ahora propone, exacto, ya lo hizo, se recurrió y todo lo que hemos visto. Lo que ahora propone no requiere de un decreto, porque es una pantomima, una mascarada, un circo, un teatro.
Pero
no
la gente
es...
va a ir a depositar una papeleta dentro de una urna que diga quiero que Cataluña sea un Estado independiente,
pues
¿sí o no?
Sinceramente, yo creo que no.
Ah, no,
por lo menos en la cantidad de personas que
con los datos
previsto.
Que pero tú te atreves a decir que no con los datos que tenemos ahora mismo enfrente de la mesa.
La pregunta es si va a ir alguna persona, sí, claro que va a ir alguna persona, pero espera, un momento, Miguel Ángel, un matiz más, no hay censo, que es otro matiz importante.
Bueno, ahora si quieres, yo ese me lo pensaba agarrárselo a los oyentes, no, pero si quieres...
Pero es que eso es otro síntoma de que esto que está haciendo es un circo,
pero que
yo no interpreto como el mismo lenguaje, yo interpreto
si ya,
como una huida
pero
hacia
si
adelante.
Ya era un circo lo anterior, es que donde
no,
yo...
No, no.
¿Cómo que no?
Bueno, vamos a ver, si el gobierno lo hubiera dejado, no hubiera sido un circo.
Bueno, bien, pero el
hubiera sido un referéndum,
bueno, pero...
con dos preguntas, con colas...
Pero era evidente que no, el gobierno no lo iba a dejar, por lo tanto es verdad que
era evidente que no.
Era evidente que no. Esto sí es un circo. Pero es que no lo decimos solo nosotros, lo dicen los propios partidos del bloque soberanista.
Que sí, que sí.
O sea, y si lo dicen será por algo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, efectivamente, convocar con un censo electoral, es decir, el que quiera que vaya a votar. Los miembros de la comisión de la Junta Electoral que habían creado, hablando con ellos en privado, se han echado las manos a la cabeza, diciendo que esto es una auténtica barbaridad. O sea, los propios. Ya se anticipó el de izquierda, el de Iniciativa, diciendo que no tenía garantías democráticas lo que pensaban hacer ya del 9N.
Sí.
O sea, esto fíjate cómo ha quedado, ¿no?
Sí, Iniciativa desde el principio estaba de la cuerda floja.
El primero que lo hizo fue acordar...
Mira, esto resumido, al final, Artur Mas ofrecía jamón pata negra y se quedó en pechuga de pavo. Y eso viene de la decepción de los catalanes,
sí,
y de
pero,
muchos catalanes.
Pero ahora estamos asistiendo, y vuelvo a repetir que ese es un ejercicio que debería.
Pero si esto se produce.
No, pero es que ese ejercicio.
Ya ha habido, no, pero ya ha habido hace dos años, hubo por diferentes zonas, incluso en Barcelona, sí, sí, hubo sí. Urnas en que la gente se acercaba y votaba.
Varias veces.
Yo recuerdo el periódico de Cataluña que hizo un gran portada diciendo: así no. Es que va a ser, es lo mismo. Con el agravante que efectivamente esto está impulsado en este momento por el señor Artur Mas. Pues no tiene otra salida. Pero, ¿qué puede? Hombre, hay una cosa que se enfrenta también más. Si es la misma pregunta.
Él ha dicho que sí.
Sí, pero ahí sí que puede tener un problema.
Ha dejado caer que sí, tampoco...
Porque entre referendos y consultas populares, que en otras ocasiones hemos hablado, esta pregunta sí que excede de lo que son las competencias de la propia comunidad autónoma. Por lo tanto, sí que estaría legítima el gobierno a decirle al constitucional o a quien fuera, esto queda un eterno paralizado. Y otra vez lío. No sé qué es mejor, ¿eh? Por esto lo digo de verdad. No sé si es mejor dejarles...
Ahora hablamos de ese escenario, pero déjame que os diga una cosa. Yo voy a tratar de contraponer argumentalmente, frente a lo que vosotros decís, una interpretación... O sea, haciendo el abogado del diablo. Estamos básicamente de acuerdo los tres en todo, pero bueno, por sacarle punto al asunto. El referéndum FETEN, es decir, el que él quería hacer de acuerdo al decreto que aprobó, etcétera, etcétera, era un referéndum consultivo, que en ningún caso era un referéndum vinculante, y que él quería utilizar como base de legitimación para poder decir: oiga usted, esto es consultivo, pero claro, escuchada a la opinión pública catalana, no tengo más remedio que atender ese requerimiento que me han hecho, son partidarios de la independencia, entonces yo ahora doy el siguiente paso. Y el siguiente paso, y no se ha dicho cuál era, que eran las elecciones plebiscitarias, para poder proclamar efectivamente en el Parlamento catalán la independencia. ¿Qué es que ha hecho hoy arteramente más? Identificar la utilidad de este plan H, porque ya no es ni plan B ni plan C, el plan este circense, la charlotada, llamémosle como queramos, darle la misma utilidad, la misma finalidad legitimadora que le daba al referéndum FETEN, de acuerdo a su decreto.
No tiene la misma legitimidad, Luis.
Perdona. Él ha dicho que va a servir exactamente... Escucha, y ahora se lo rebates a él, porque eso no lo digo yo. Lo ha dicho él, y lo ha dicho en estos términos.
La consulta que se hará el 9 de noviembre...
La consulta que se hará el 9 de noviembre, y también la que se habría hecho sin el recurso del Gobierno y sin la suspensión del Tribunal Constitucional, no se puede considerar la consulta definitiva, ni la una ni la otra, porque la consulta definitiva nada más se puede hacer a través de las elecciones que los partidos, no el Gobierno, transformen en un referéndum de facto, una lista conjunta y un programa conjunto.
De verdad, analizar lo que dice.
Lo que quiere es cometer una ilegalidad para legitimarse.
Eso es.
Y después cambiar la legalidad.
Y como no pudo hacer la ilegalidad, lo que va a hacer es una charlotada para legitimar lo que va a hacer después.
Claro, pero es que conseguir legitimarse a través de una ilegalidad es donde está el error.
Bueno, y conseguir legitimarse a través de una charlotada no deja de ser la consecuencia de una charlotada.
Luis, pero la ruptura del bloque soberanista que se ha producido con la decisión de Mas también te tiene que indicar algo. Cuando Iniciativa por Cataluña, que ha estado hasta el último momento en el bloque soberanista, ha salido esta mañana diciendo... Esto no es serio, nosotros nos desmarcamos de la estrategia del señor Mas y a ver qué pasa, algo te tiene que indicar.
Sí, pero al final...
¿De qué? Aquí el que se está tratando de salvar únicamente es el señor Mas.
Pero Miguel Ángel...
Jugando con palabras, jugando con argucias...
Tú sabes mejor que yo, porque tú tienes que pastorear un periódico muy importante que se edita en Cataluña, que es el periódico de Cataluña, que desde hace ya mucho tiempo... Lo que llamamos oyendo, las personas que están poniéndole la oreja a los que están manejando la información de la política catalana, es lo que le importa a más que ninguna otra cosa, es poder ir a listas conjuntas con Esquerra Republicana de Cataluña. Iniciativa o la CUP le importan relativamente, es decir, no le aportan nada, bien, porque componen una imagen de unidad, pero él lo que quiere es listas conjuntas con Esquerra Republicana, entre otras cosas, porque Iniciativa... salvo que cambiara copernicanamente su posición, era favorable a la consulta, pero no a la independencia. O sea, él, se suponía que...
Sí,
él,
sí, supongo,
¿vale?
¿No?
Por lo tanto, ¿qué es lo que yo creo que conviene hacer ahora, en mi opinión? Escuchar con atención, no tanto lo que dice Convergencia, que lo escucharemos porque ha sido muy claro, sino lo que dice Esquerra Republicana de Cataluña. Y al final, es verdad, tiene razón. ha salido muy jodidillo, por decirlo así festivamente, el señor Junqueras. Ha dicho que cómo se va a fiar de este señor si le ha engañado. Sí. Que esto es la ruptura de la unidad. Que esto no es lo que habían hablado. Que está súper defraudado. Que está súper hecho polvo. Que esto es un lío terrible y monumental. Que se acordará del error que ha cometido. Que le devuelva el rosario de su madre. Que lo que quieras. Pero al final, ¿ayudará o no ayudará?
Si el gobierno persiste en el nuevo modelo que ha planteado, que ha roto la unidad y el consenso que había hasta ese momento, nosotros ayudaremos al gobierno también en cualquiera de los casos, pero sería mejor poderlo ayudar en un camino más óptimo que en uno que es evidentemente menos óptimo.
Pero como el menos óptimo ya no se plantea, pues habrá que el más óptimo no se plantea, pues habrá que ir al menos óptimo. Al final, Miguel Ángel,
pero te digo, Luis, porque Esquerra no se quiere poner en el mismo lado que están todos los demás.
Pero por lo tanto, en la hoja de ruta, esta frase que ya yo he incorporado, es la misma, la misma. Vamos a ver, va a haber algo, llamémosle votación, referéndum, charlotada, lo que te dé la gana, algo que él va a utilizar para legitimar, es decir, para si no quieres la palabra legitimar, utiliza otra, para justificar.
Es que no es lo mismo.
Bueno, vale, no, si legitimidad no tiene ninguna, desde el momento en el que parcelas. Legitimidad ese proceso, Juan, mientras no votemos todos los españoles, que es donde reside la soberanía nacional, legitimidad no va a haber ninguna.
Y ahí está la ilegalidad, por lo tanto la legitimidad no sería tal.
Muy bien, pues por eso te digo, pero bueno, para justificar algo que él llevaba en la cabeza muy claro, que es las elecciones plebiscitarias, tal y como lo ha explicado hoy Rull, el secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña, cuando han hecho, ha explicado exactamente qué tipo de elecciones plebiscitarias quiere más y, por lo tanto, Convergencia Democrática de Cataluña.
Lo que las hace plebiscitarias es la voluntad de los partidos políticos de que sean plebiscitarias, que quiere decir un punto único del programa electoral que dice: si ustedes nos votan, estamos legitimados para negociar y proclamar un nuevo Estado catalán. Convergencia quiere afrontar las próximas elecciones en estos términos.
Invita a Esquerra Republicana a que afronte las elecciones plebiscitarias en esos términos. Esa es la cuestión. Por lo tanto, vuelvo a repetir, atendiendo a la provocación inicial de Juan. Tenemos un 9 de noviembre donde algo va a ocurrir que se parecerá visualmente a una votación, que lo que suceda después de esa votación va a ser utilizado por Artur Mas para justificar que tienen que dar el paso que se deriva de esa demanda de los catalanes, que a él le hubiera gustado que se produjeran en otras condiciones, pero es la única en la que ha podido. La voz ha llegado distorsionada pero audible. Es evidente que aquí hay una mayoría que me reclama este deber político y, por lo tanto, vamos a lo que íbamos. Tercer y definitivo paso, lo ha dicho él, no yo. Elecciones plebiscitarias, como ha dicho Rull, un único punto programático, que es yo quiero que usted me faculte para proclamar la independencia. Y ya está.
Bien, pero esto
entonces, vino, yo pregunto, si estáis de acuerdo en lo que acabo de decir, Juan Fernández Miranda, mírame a los ojos.
Presente.
¿Dónde coño está el tema del que tenemos que hablar? ¿Qué ha cambiado?
Es que yo no estoy de acuerdo en todo lo que dices.
Ah, bueno, porque ahora te estás...
No, estoy
te he metido en un lío, por lo menos.
No, me has metido en un lío. Yo mantengo lo que decía al principio y considero que no es lo mismo lo que iba a hacer Artur Mas que lo que va a hacer Artur Mas. No
desde
es lo mismo.
El punto de vista legal, no. Desde el punto de vista...
Pero es que
explícaselo al frutero de tu barrio.
Ya, pero es que el frutero de mi barrio, al que mañana pasaré a saludar, por cierto, porque tengo la nevera vacía, con tanto Artur Mas...
No hace falta que entres en detalle.
Con tanto Artur Mas no hay tiempo de ir a la compra. El frutero, con todos los respetos, entenderá que no es lo mismo una cosa que la otra. No es lo mismo presentarte como líder del gobierno catalán y un respaldo de miles, cientos de miles de votantes en los colegios electorales haciendo una votación ilegal, pero que se puede vender de cara al exterior, sobre todo como legitimadora de su propuesta, que hacer un paripé en un local con urnas de cartón y papeletas.
Hombre, si consigue que pasen muchos y queden su carne de identidad, pues yo qué sé, un número muy significativo, pues oye, ¿por qué no?
Pero Luis, es que yo creo que hay un aspecto del planteamiento
formal,
que tú haces,
puramente formal,
que ¿sabes? Es que yo considero que Artur Mas ayer perdió la batalla. ¿Tú crees que no?
Yo es que creo
¿Tú crees que sigue igual?
No, vamos a ver. Yo creo que yo creo que todo el proceso, o sea, el destino final de este proceso, que son las plebiscitarias, no es por colgarme medallas, pero es que yo os lo he dicho
no, pero vamos
veces,
a ver, Luis, que varias lo, veces. Lo hemos dicho todos. Todos hemos dicho que esto iba a llegar un día en el que no pudiera celebrarse. Y Artur Mas tendría que asumirlo y generaría gran frustración entre los ciudadanos de Cataluña. Mira, eso es lo que ha pasado. Pero eso es que ha asumido su derrota.
Es cierto, con o sin 9N, con o sin este simulacro, es cierto que desde hacía semanas, y sobre todo con los sondeos y las encuestas, es cierto que estaba abocado a intentar unas elecciones plebiscitarias.
Cada vez más.
Eso está claro. Y hoy se ha visualizado más. Porque hoy sí que se ha hablado ya. Y claro, cuando le preguntan a Junqueras qué opina usted de las listas conjuntas, este que es un hombre listo, dice, bueno, primero, ¿para qué?
Vamos a ver.
Y lo ha dejado claro.
Ya se lo ha dicho Rull, ya le ha dicho para qué.
Pero fíjate, el primero ha sido Junqueras porque luego me parece que...
¿Quién es el líder de la lista?
Ha dicho tres temas.
¿Me lo podéis decir?
¿Para qué? Programa, programa. No creo que el único punto fuera ese. Y tercero, él era... ¿Quién encabeza las listas?
Claro, ¿quién encabeza las listas? Bueno, Esquerra va a aceptar que sea Artur Mas el que encabeza las listas.
Vamos a verlo, el tiempo lo dirá. Pero bueno, es bueno que se presenten ya efectivamente con la idea de proclamar la independencia de Cataluña. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Eso vamos a ver. Que como porque yo, lo he dicho mil veces aquí, yo, el elector, digo, el que vota Convergencia, el que siempre se ha identificado con la burguesía catalana, la clase media catalana, a mí me resulta difícil, Rocío, de verdad, creer que pueden ir con un partido como es de Esquerra Republicana, de izquierda, claro.
Hablas del votante, ¿no?
Sí, sí, del votante. Pero bueno, oye, eso va en la epidermis.
Por supuesto,
¿eh?
Pero yo te hablo del dirigente. ¿Tú crees que Artur Mas y Junqueras van realmente a llegar a ese acuerdo?
No,
¿quién va a liderar?
Yo en este momento
Esquerra,
ya no sé,
que si va por su cuenta arrasa.
Juan, no lo sé. Pero es cierto que no creo que no tiene nada que ver. Hoy, un Twitter que he venido a comentar este tema, de decir, vale, de acuerdo, ok. Elecciones plebiscitarias, ganan por mayoría absoluta y se ponen a gobernar. ¿Qué política aplicas? ¿Derecha o izquierda? Y me ha contestado uno diciendo, oiga, no es tan difícil. En Alemania se han entendido el CDU con los socialdemócratas. Y digo, oye, no vayas a compararme a los socialdemócratas alemanes. En que gane quien gane en Alemania, el sistema, el modelo, no cambia absolutamente para nada, salvo políticas muy concretas, sociales y tal. A Esquerra Republicana, oye, que de forma legítima y como partido que es... puede aplicar una, pero vamos, que no tiene nada que ver,
sería un gobierno muy complicado
con el programa de Convergencia. Y yo imagino que para la clase media catalana, para determinados sectores financieros de Cataluña, Esquerra al poder, yo creo que les preocuparía.
Pues yo creo, Luis, que no va por ahí la jugada de Artur Mas. Yo creo que hoy ha sido el primer acto de campaña de Artur Mas.
¿Para qué?
Pero para las elecciones, no plebiscitarias.
Bueno, si se va a estudiar en las universidades, si eso es así como dices, se va a estudiar en las universidades...
¿De cómo suicidarse?
¿En la psicología?
La caída libre de un político que destruye un partido.
Sí, junto a asignatura una, claro. A Leopoldo Calvo Sotelo y
¿Es la primera vez que pasa esto?
Pero vamos a ver, Juan.
Yo sí creo que... la memoria me llega...
Es el primer síntoma que da Artur Mas de autodestrucción.
La memoria me llega donde llega, pero yo creo que este caso en España es único.
Es el primer caso en el que Artur Mas da un autodestrucción.
UCD. Calvo Sotelo cuando. Pero bueno, da igual. El caso es que no hagamos esas comparaciones porque digamos que el origen de una decisión y de otra es muy distinto. Pero bueno, sí, claro. Juan, vamos a ver. Yo te digo... lo que yo soy capaz de razonar con sentido común. Y luego, es verdad que este proceso, pues muchas veces carece de sentido común y, por lo tanto, a lo mejor el sentido común no es una herramienta útil para analizarlo. Pero yo te digo, vamos a ver. Ahora se empezarán a mover todas las encuestas demoscópicas serias en Cataluña. Y entonces dirá más. A ver, ¿qué pasa si convoco las elecciones que tú dices? Es decir, elecciones convencionales, cada uno con su sigla, etcétera. Pues que me pego un castañazo electoral de tal calibre que, cedo el proceso y el que va a mandar es Esquerra. Y además paso a la historia como un imbécil, como decía Miguel Ángel, que ha hecho un auténtico ensayo de cómo practicar la caída libre en tal...
Bueno, de momento el ensayo, si tuviese 100 capítulos, ya llevaría 99.
Vale, escritos. Pero bueno, pero de momento...
Esto no es la última decisión.
Hombre, si yo lo que he querido hacer esto es para pasar a la historia como un pionero y como tal, ahora no me voy a ir a la historia por la puerta falsa el tío que se despeñó, que se arruinó y que convirtió a Convergencia Democrática en un partido marginal.
Me encanta que hagas esfuerzos por interpretar al turno en sentido común.
Pero yo te digo, entonces le dirán a algunos, mira, macho, si vamos nosotros nos vamos a despeñar. y por lo tanto solo tenemos una manera de disimular nuestro desgaste electoral, y es que no nos midan individualmente.
Pero sí está claro.
Y por lo tanto, para que no nos midan individualmente, tenemos que formar parte de una candidatura conjunta. Y tú, Artur, no tienes más remedio que quedarte al margen. ¿Por qué? Porque tú te quedas al margen. Y entonces ya no hay problema de quién es el primero y quién es el dos. Corre la lista. Y tú nos has traído hasta aquí. Eres el padre de la patria. Has llegado más lejos que nunca en la historia de la independencia de Cataluña. Te envuelves en la bandera catalana y te vas a, sí, a pedir champiñones al Ampurdán.
Y en todo esto,
Esquerra, que Artur Mas se compararía con Moisés.
Bueno, pero
que no llegó a la tierra.
Pero lo que yo digo no tiene sentido.
Se quedó en puertas, ¿no?
Sí, sí, de momento se compara con Martin Luther King.
Pero coño, una idea, si lo deben tener.
No lo sé. Bueno, ya se comparó con David.
Es que esa es la única salida.
Sí, bueno, con David, con Martin Luther King.
Eso, esa es la única salida que para él y para su partido tiene sentido. Porque vamos a ver.
Vale, pero tú partes de la base de que Esquerra está de acuerdo.
Sí, y ahora imagínate por un momento. No, yo no te digo que Esquerra esté de acuerdo.
Bueno, claro.
No, yo no te digo. Yo te digo que esa es la razón por la que Convergencia va a negar, creo yo, va a negociar en una situación de debilidad con Esquerra. Porque, y aquí viene el otro argumento, imaginemos por un momento que tu tesis prevalece y que hay elecciones. ¿Qué pasa? Aparte de lo que ya hemos dicho del castañazo de Convergencia, que tiene, no sé si mayoría absoluta, pero me da igual, una mayoría muy holgada en el Parlamento catalán, Esquerra Republicana de Cataluña, que ya hoy, con la composición actual parlamentaria, decía que lo que había que hacer mañana era la proclamación de la independencia unilateral en el Parlamento catalán. Pues eso lo dice ahora, siendo segunda fuerza. En cuanto sea la primera fuerza, lo primero que va a hacer es llegar...
Eso es mucho decir, Luis.
¿Juan?
No es lo mismo.
Pero...
decir siendo la segunda fuerza, Juan, que hacer siendo
Juan,
la primera.
No
es lo mismo.
No tengo ninguna duda.
Yo tampoco. ¿Qué dije yo aquí hace unas semanas?
¿Por qué discutes conmigo?
Porque no es lo mismo decir que hacer. No, decir pero, como pero segunda fuerza
hacer,
que hacer.
Pero
ya hemos discutido en esta mesa que Oriol Junqueras solo tiene un objetivo en su vida. Y no digo de recibir, digo Oriol Junqueras, que es declarar la independencia.
Pues
en el momento en el que él no quiera, en el que él no pueda, se va a su facultad.
Si
lo
puede,
ha dicho.
Pero sí, claro que puede.
Claro que puede. Pero si está claro. La cuestión es que, según tu tesis, Esquerra se va a plegar a las necesidades de CiU para hacer una lista conjunta.
No, es al revés,
claro,
es al revés.
Claro,
CiU se va a plegar a las exigencias de Esquerra.
Es al revés, Juan.
Claro.
Es al revés.
No.
Sí, Juan, es al revés. Si es que además, si es que están en manos de Esquerra.
Claro.
O sea, y además...
precisamente por eso. Esquerra no necesita
CiU. ¿Tú crees que Junqueras, diciendo lo que ha dicho hoy, va a permitir hacer unas listas conjuntas en la que el punto uno sea proclamación de la independencia? Pero si hasta el de Convergencia lo ha dicho a continuación, una hora y media más tarde. Eso no tiene vuelta atrás. Se hace en lista conjunta, el primer punto del programa va a ser ese.
Evidente.
Sí, ya está, pero ahora,
claro,
eso va a ser así. Vamos, de eso no tenga ninguna duda. Ahora, efectivamente, llegarán, proclamarán la independencia, y digo yo...
Y eso es lo que no lo tengo.
Bueno,
claro. Es que eso no lo tengo tan
eso
claro.
Eso da igual. No, pero eso ya nos remite a otro escenario.
Yo eso
y,
no lo tengo
y además,
tan claro.
Y además, Juan, y además, bueno, aparte de... Si no te convenció con estos argumentos, no tengo muchos mejores. O sea, pero vuelve... Fíjate que estamos hablando en términos muy parecidos a los que hablamos la semana pasada. Por eso te digo, hoy hay tema, esa provocación, hoy hay tema de... Bueno, hay tema relativamente. Mira, hay elecciones municipales en mayo. Sí o sí. Eso no es un factor variable. O sea, es un fijo en la quiniela. ¿Vale? Y en esas elecciones municipales, Esquerra Republicana de Cataluña se va a colocar como primera fuerza municipal en el 70-80% de los municipios catalanes. Y eso te marca un escenario completamente distinto al que conocemos ahora.
Correcto.
Por lo tanto, si Convergencia se va a esa situación, o sea, si sabe que eso no lo puede evitar, tendrá que gestionar los 6 meses que le quedan.
Por supuesto,
si quedan 6 meses.
Pero ya dijimos aquí la semana pasada que a Esquerra lo que le interesaba era que fueran primero las municipales para arrasar y luego ya...
Pero ya ha sido claro Junqueras, ¿eh?
Y luego ya las autonómicas.
O se hace el 9N como lo queremos o elecciones anticipadas ya. O sea, no... Vamos a ver, si es sincero también, lo que está esperando es que Artur Mas disuelva y convoque elecciones... Estamos en octubre para diciembre o enero, ¿eh? O sea, me refiero...
A partir de... Son 54 días.
Lo ha dicho claramente. Elecciones anticipadas,
claro,
ya.
Claro, claro.
No esperemos.
Es que otro
¿Por
escenario...
Porque tampoco puedes hacer coincidir.
Ya.
Otro escenario no es posible. Es decir, no hay estabilidad parlamentaria en el Parlamento. En cuanto a Esquerra le diga, mire usted, yo a eso no juego... Pues ya está, se acabó.
Y otro punto importante es qué va a pasar con los presupuestos si las elecciones no se celebran antes de final de año.
Pues se prorrogarán.
Que no va a pasar.
Juan, como se ha hecho en muchas legislaturas, se prorrogan y punto y final. Eso no es ningún problema.
Bueno, ¿veis cómo tampoco hay tantas novedades?
Bueno.
¿Veis? No, a mí cuéntamelo. Yo, pero bueno, de todas maneras, luego cuando venga Pilar, ¿sabes que Pilar, desde hace tiempo yo me meto con ella? Porque vaticinó hace como un año y pico que esto acababa en una socioemergencia absolutamente impepinable. O sea, y ahora, qué duda cabe, que es una de las posibilidades que tiene. Es decir, lo único que, si de verdad Artur Mas no quiere, bueno, vamos a escuchar, sí, sí, sí. Vamos a escuchar a Durán, no porque lo que haya dicho Durán sea muy importante, o sea, la parte de Unió en este momento aporta poco. Unió no quiere elecciones, y Unió no quiere esta pantomima, y no quiere nada de nada. Y está desesperadamente Durán y Lleida haciendo señales, diciendo aquí estoy yo, no os olvidéis de mí y tal, y hace declaraciones. Pero como tengo a gente que está siguiendo las declaraciones catalanas y han sacado el corte de Durán, pues para no desairar al pobre Nacho Crespo, que se ha pegado ahí la fajada, pues vamos a escuchar a Durán. ¿Qué añade Durán? Pues mucho no añade, pero bueno, por lo menos completa el repertorio informativo.
Los problemas no se acaban el día 9, hay que ser consciente que aquí hay un problema político. Creo que le convendría a Cataluña un periodo de estabilidad política, por tanto no soy de los que cree que sean necesarias las elecciones anticipadas. Creo además que todo el mundo debería hacer un acto de sinceridad, todos, porque nadie las quiere. Entonces nadie quiere elecciones, hay que buscar una mayoría que garantice la estabilidad del gobierno, y si esa mayoría existe, hay que continuar gobernando.
Y esto es lo que, si estuviera aquí Pilar, diría, veis, ya os dije yo, socioemergencia, porque la única estabilidad que parece que podría plantear esa situación requerida por Mas es el apoyo del PSC. No veo...
No, y Iceta además lo ha ofrecido ya.
Eso iba a decir yo, que Iceta solo hay que ponerle el micrófono para que lo diga.
Desde el primer momento en que se hizo cargo de la Secretaría General, es cierto. Y está dispuesto a lo que haga falta, presupuestos, y ayudarle a salir de este embrollo.
Y se atreverá, pregunto, ¿se atreverá más a explorar eso?
Es que creo que Artur Mas está muerto.
Es imprevisible.
Sí, está muerto, pero nominalmente es el presidente de la Generalitat y sí. Lo será hasta que haya nuevas elecciones.
Sí, tiene razón, pero es que lo que pasa es que hay tanta presión ambiental, hay tanta presión en la calle, en la que yo creo que no les queda más remedio que convocar elecciones. O sea, porque ahora también se vería como una pantomima el decir, no, ahora mira, cambio de apoyo, ahora me voy de Esquerra, voy con el PSC. Yo creo que todo eso incluso iría más en contra que convergencia. La única solución que tiene es intentar la lista, digamos, única con Esquerra Republicana o santiguarse.
¿La única solución para qué?
Para salir airoso.
¿A ojos de quién?
Pues a ojos de...
Para tener 80 o 90 diputados en el Parlamento.
Para que CiU salga airosa, la única posibilidad es que se junten las dos listas y Artur Mas se vaya a su casa.
Yo creo que es la única solución que tiene convergencia.
Yo también. Y creo que Convergencia lo sabe.
Convergencia y no Unió.
No, Unió que va. Pero si Unió que
lleva
Unió,
a bueno, cuidado, que si fuera una lista única, Unió dijo que con Esquerra nunca iría.
Hombre, claro.
Con lo cual, ¿qué hará Unió? ¿Ir solo?
Yo creo que no es tan sencillo como lo pintáis, Luis. Yo no lo veo tan claro.
Bueno, pues mira, gracias a eso tendremos más cosas que comentar. Primero cuando venga Pilar, que creo que llegará en algún momento de la noche, y luego los próximos días.
Pero estaba hablando con Iceta de la posibilidad de una sociedad de urgencia.
Bueno, sí, ya verás como cuando viene. ¿Cuánto te apuestas a que le pregunte? Le digo, Pilar, sociedad de urgencia, a ver qué, sin ponerla en antecedentes, a ver qué dice.
Vale.
Bueno, pero antes de eso tendremos que completar el panorama informativo. Luego querremos hablar de lo que sabemos del ébola, las buenas noticias de que el asunto ya parece que vuelve a su cauce, y Teresa Romero pues está más enganchada a la vida, y eso dicho con toda la cautela del mundo. Y luego tendremos, y me gustará que comentemos el rifirrafe Esperanza Aguirre Pablo Iglesias Podemos, porque bueno, pues primero porque escuchar a Esperanza Aguirre es como abrir una ventana y tener un soplo fresco. Siempre su espontaneidad es bienvenida. Y luego, chico, porque hay que empezar a renovar un poco el repertorio, si no nos acabaremos repitiendo más que el ajo. Pero antes vamos a resumir las noticias más destacadas de este martes con ayuda habitual de Leticia Vaquero y Nacho Crespo.
La juez que investiga la fortuna oculta de Jordi Pujol y de su familia ha confirmado las comisiones rogatorias que expidió Andorra ante las sospechas de que los fondos podrían derivar de fuentes ilícitas, y dada la falta absoluta de voluntad de cooperar del expresidente catalán para aclararlo. La juez recuerda en su auto que la esposa de Pujol, Marta Ferrusola, y tres de sus hijos han regularizado ante Hacienda más de 3 millones de euros, una cantidad desorbitada, según la magistrada, cuyo origen se desconoce y debe ser investigado porque puede no derivar de las fuentes lícitas de renta de esas personas.
El presidente presidente de la Confederación de Empresarios de Madrid, Arturo Fernández, ha recibido el respaldo mayoritario de la directiva de la patronal después de verse implicado en el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid. Un total de 94 miembros de la Junta Directiva le han respaldado hasta que se convoquen elecciones, barajándose la posibilidad de que se establezca una fecha tope del 31 de marzo. 6 miembros han votado en contra y se han producido 8 abstenciones.
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha asegurado que el crecimiento económico de España en el tercer trimestre del año se mantendrá muy similar al registrado en el segundo, cuando el PIB avanzó un 0,6% pese a la desaceleración de la eurozona. De Guindos ha rechazado además un escenario de deflación en nuestro país después de que el IPC encadenara 3 trimestres en negativo y ha augurado que la inflación se acercará a cero en los próximos meses y será ligeramente positiva a finales del año.
Ante los temores que siempre se dice de la deflación, en España dicha situación no se ha producido, no se produce. En España no ha existido nunca deflación.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado esta tarde en el Senado que en las próximas semanas presentará el proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En su primera intervención en la Cámara Alta desde su llegada al frente del departamento, el titular de Justicia ha manifestado su firme propósito y su compromiso de presentar un proyecto de ley que aborde muchas de las cuestiones que tiene pendiente la justicia.
El candidato del PP a presidir Radio Televisión Española, José Antonio Sánchez, no ha obtenido en el Congreso el apoyo de los 2/3 de la Cámara Baja para ser elegido, por lo que la votación se aplaza este jueves 16 de octubre. A pesar de no contar con el respaldo de la oposición, Sánchez será previsiblemente elegido en una segunda vuelta con el apoyo de los populares en un nuevo pleno que se va a iniciar al finalizar la sesión ordinaria y donde el candidato solo requerirá de mayoría absoluta, que Sánchez tiene, por cierto, garantizada con la bancada del PP.
El servicio marítimo de la Guardia Civil de Ceuta ha rescatado esta tarde en aguas del estrecho de Gibraltar a 7 migrantes de origen subsahariano que se encontraban en un estado muy precario tras 2 días a la deriva en la balsa que le habían intentado alcanzar las costas andaluzas desde el litoral marroquí. 2 de ellos han tenido que ser trasladados al hospital universitario al presentar hipotermia severa y falta de sensibilidad en las piernas.
La Agencia de Salud Pública de Cataluña ha dado por controlado el brote de legionela en Sabadell, Barcelona. El brote ha provocado 41 casos confirmados, de los cuales 6 son defunciones y 5 todavía siguen ingresados, 4 de ellos en una situación clínica muy grave. El brote, como decimos, se ha dado por controlado al no producirse de momento ningún nuevo afectado que haya iniciado la sintomatología durante los últimos 13 días.
En Ucrania, 5 civiles han muerto y otros 10 han resultado heridos por el impacto de cohetes lanzados supuestamente por prorrusos contra una aldea de la región rebelde de Donetsk. Además, el Parlamento ucraniano ha tenido que suspender su sesión después de que miles de manifestantes ultranacionalistas se enfrentaran a la policía en el exterior y atacaran el edificio con cócteles Molotov y botes de humo, incidentes que se han saldado con 15 heridos y 37 detenidos.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha visitado Gaza, donde ha asegurado que la destrucción causada por Israel supera toda descripción y ha urgido a que la reconstrucción comience cuanto antes. El diplomático ha entrado en la franja por vez primera en 2 años y ha visitado algunas áreas arrasadas antes de dirigirse a la sede del gobierno de Reconciliación Nacional Palestino, donde ha transmitido a sus miembros su solidaridad y el apoyo de la comunidad internacional.
Y en deportes, la selección española sub-21 ha perdido en Cádiz 1-2 contra Serbia y tras el 0-0 en la ida no ha conseguido clasificarse para el europeo sub-21 que se disputará el próximo mes de junio en la República Checa. Además, esta derrota nos aparta de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, ya que los representantes europeos serán los 4 semifinalistas de la cita checa.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Pilar Gómez, socio de Emergencia.
Buenas noches. No lo sé. Yo mira.
Pero
como,
si creía que te ibas a tirar en plancha. Les he dicho a Miguel Ángel y a Juan. En cuanto venga Pilar, sin decirle nada, le voy a decir socio emergencia.
Como venga, pero como más es tan imprevisible, nunca se sabe.
Pues va a haber elecciones aquí de socio emergencia. Los dos masólogos que tienen clarísima la hoja de ruta y el futuro.
No sé.
Miguel Ángel y Luis.
No, lo tengamos claro. Vamos a ver.
Lo que tienen clarinete.
Es la única salida para que Convergencia no desaparezca. Y eso está en encarrilador.
Pero de todas formas es que...
Yo creo que aún así desaparece.
¿Y Esquerra? No.
Es decir, desaparece.
Y Esquerra ya puso la condición,
pierde,
está claro.
La importancia
si usted me
que
dice
tiene.
Que proclamamos la independencia, vamos en listas conjuntas.
Claro, entonces yo lo que creo que sí que tiene muy difícil lo de las plebiscitarias, lo tiene difícil ahora por cómo son las condiciones.
Convergencia. Claro.
Sí, pues y porque además, si no, hubiéramos... Yo ayer creo que hubo un dato importante cuando anuncian que no va a haber consulta, anuncia el gobierno, no anuncia el bloque soberanista. Es decir, ¿por qué? Porque el bloque soberanista no ha pactado esa salida de ayer. Artur Mas sale ayer sin haber pactado. Entonces, ni ha pactado unas elecciones, por eso no las podía anunciar y tenía que inventarse que las quería hacer, ni ha pactado una lista conjunta. Entonces, si no vamos a unas elecciones, tendrá que haber algún pacto de gobernabilidad. A mí me encantaría por ganarte la apuesta, ¿sabes? Ya solo por eso. Esta mañana, de hecho, estaba con Alicia Sánchez Camacho y ella me ha dicho, socio Vergencia, ha dicho, pues tengo unas ganas de ganarle la apuesta a Luis Herrero, que llevo yo ahí un año pim, pero ya aparte de nuestra apuesta, yo
¿para
creo
quién
que...
sería buena esa socio Vergencia?
Pues yo creo que es bueno porque yo no creo que sea bueno que haya unas elecciones ahora.
Bueno, ¿para quién?
Para los catalanes. Para mí, yo creo que tiene que haber estabilidad, un tiempo, que hay que intentar aprobar unos presupuestos, que hay que intentar sacar a Cataluña adelante como se pueda, porque tiene... Es que muere la gente de...
Pero vamos a ver, Pilar, ¿qué? Eso que estás diciendo que es muy bonito, se viene diciendo desde hace dos años.
Y bueno, pero es que todos los pasos se van cumpliendo.
Olvídense de la independencia y procuren sacar a la Cataluña de la crisis, los recortes sociales. Pero no han hecho ni caso.
Ya, pero yo creo que al final la necesidad
hoy,
aprieta. La necesidad aprieta. Y
tienes razón.
Y no, pero que yo quiero... Yo, hombre, a lo mejor nos sorprende...
Hemos llegado hasta aquí porque no han hecho caso.
Hombre, pero porque
para tapar un poco toda esa política.
Claro, pero porque el señor Artur Mas también ha llegado hasta aquí, yo creo, porque él buscó su propia salida y era ver...
¿Y ahora les va a entrar la responsabilidad?
Pues hombre, yo creo que lo que les va a entrar es el miedo. Ya responsabilidad yo no creo que tengan ninguna. Un señor que hoy tenía la gran oportunidad de salir y decir, oiga, me he equivocado.
Efectivamente.
Voy a empezar de cero. Voy a intentar que los catalanes no tengan que ir a votar cada dos años y medio, pero no lo ha hecho. Bueno, se ha inventado esto porque yo creo que tenía miedo a que le apedrearan en su casa ya realmente. Entonces él sale y dice, voy a inventarme esto, que esto no tiene ninguna validez ni ninguna legalidad, ni sé cómo lo va a hacer, porque él se ha cuidado muy mucho y dice...
Y el otro tampoco, es que vosotros...
Es que en eso tiene razón, Luis.
No, claro,
en diciembre de 2012...
Pero validez tampoco tiene que haber.
No, ni validez, ni legitimidad, ni legalidad, ninguna de las tres.
No, el referéndum anterior.
Sí.
Bueno, el referéndum anterior, ellos, si se hubiera hecho según su decreto, si decía que luego pedía al Estado, cosa que aquí no viene, porque es que aquí no hay una forma jurídica. El otro referéndum se articulaba con un decreto.
Había un mandato democrático frente a lo que es...
Claro, y tenía un decreto que luego te decía que tenías que ir al Estado y plantearle que los catalanes habían decidido que querían ser independientes. Y por eso está recurrido, porque tiene algo. ¿Qué pasa con esto? El gobierno ha dicho que va a impugnar, bueno, porque hay que salir diciendo eso. Pero realmente poco tienes que impugnar.
Bueno, llegará un día en el que habrá que impugnar, porque algo tendrá que, en algún papel habrá que poner algo, aunque sea que se desplieguen, que se abran cuatro locales.
Ellos van a utilizar el título 3.
Y el momento que se ponga en un papel eso
impugna. Bueno, los expertos jurídicos sabrán, pero lo único que puede llevar al gobierno a impugnar es la pregunta, ¿eh?
Claro, sí. Bueno, si se abren los locales para la misma pregunta...
Suponiendo que la conozcas con suficiente antelación...
Bueno, ellos han dicho que sí.
Hoy han dicho que era la misma.
Que es la misma.
Bueno, aunque yo esta mañana le escuché decir que era...
que es la misma.
Pero
han dicho que era la misma.
Sí, esta mañana ha dicho que...
No lo han dicho rotundamente.
Primero habían dicho, de hecho, que a lo mejor hacían una estilo la de Arenys de Mar, que era súper fácil de votar esa. Esa era buenísima, porque si quieres ser un Estado dentro de la independencia...
Pueden pedir ayuda a Paulino Rivero, que también la pregunta que ha puesto para el referéndum del petróleo.
Pero yo creo que en el informe del Consejo de Estado, cuando se aprobó la ley de consultas, el Consejo de Estado ya alertaba de que había un título, que es el título tercero, que habla de la participación, de cómo se hace un censo, pero eso sí, habla de encuestas, no habla de referéndums. Y ahora parece ser que ellos van a ir por ahí, y es lo que podría impugnar el gobierno, porque no lo impugnó la otra vez. No impugno el título 3. Entonces, la única vía que queda es el título 3, que además ya estaba avisado el gobierno por el Consejo de Estado de que el título 3 podía ser el siguiente coladero. Yo es lo que creo que al final nos vamos a encontrar como estábamos, ¿no? Un gobierno que va al constitucional y un Artur Mas que nos va a tener hasta el 9N, pues, con dando bandazos. Yo creo que hasta que no llegue el 9N, él no va a tomar una decisión.
Pero yo creo que ahora ya no marca el tiempo. Yo creo que mañana es muy importante el debate en el Parlamento. Porque claro,
Se van a repetir los mismos argumentos de hoy, Luis. No va a haber nada nuevo mañana.
¿Tú crees?
Seguro. Hoy han anticipado todos cuáles son sus posiciones y en el Parlamento las van a repetir. Y a seguir.
Bueno, yo...
Y a seguir porque no queda otra.
Claro.
El PP, por ejemplo, tiene clarísimo que él no puede pactar con Mas, pero sí que puede dejar hacer a Mas. ¿Le gustaría dejar hacer a otro? digo el PP catalán, le gustaría dejar hacer a otra, que hubiera otro líder, pero eso yo sí que no lo veo viable, porque más si se va a ser a con unas elecciones, no creo que ahora más vaya a renunciar, pero bueno.
No, otra cosa es que le hagan renunciar.
Claro que,
lo apunta ante Luis,
que no lo sé. El PP hoy decía, Alicia Sánchez Camacho decía, hombre, pues otro, el llamado Urkullu que busca la Moncloa, que lo hemos hablado muchas veces, otra persona, nosotros podemos simplemente abstenernos, el PSC puede abstenerse, no hace falta tampoco ir sacando presupuestos, ir sacando adelante cosas, pero ese escenario lo tiene también que decidir RC una vez más, yo creo.
Claro, porque... es que quien tiene la sartén por el mango es RC, en todo.
En todo. Además, es verdad, si no hubiera elecciones anticipadas, en mayo están las elecciones municipales.
Claro.
Y ahí los sondeos, si es cierto que se cumplen, te dan el 70 o 80% en Esquerra Republicana, la situación política en Cataluña iba a ser irrespirable.
Si es que eso es esto de sentido común, si es que ellos tienen que gestionar una situación política, la estabilidad no la ganas porque ahora de repente el PSC te quiera decir yo te apoyo en qué, pero y te vas a estar viendo las caras con Rull. Pero qué pasa, que Rull va a cambiar el discurso. Rull, que hoy está diciendo que lo que quiere es unas elecciones plebiscitarias con un único punto, que diga
cambia, mañana dice hemos pensado mejor, y
chico, yo creo que ahí pues,
cosas peores hemos visto, pues ya entonces, en Convergencia y Unión. Si es que pues Convergencia y Unión está defendiendo pues ahora algo
capítulo,
que hace 10 años
pues por eso, capítulo 2 de lo que te decíamos antes, Miguel Ángel, de cómo un partido político se quiere suicidar hasta límites ya
ya se ha suicidado.
Pero bueno, te puedes suicidar un
ya
poco.
Ya se ha tirado por el barranco, está cayendo.
Bueno, pues te puedes agarrar a la rama de un árbol para que por lo menos te rompas las piernas.
La rama es Esquerra. Si te agarras a Esquerra y Esquerra se presenta
desde
como
luego,
cabeza de lista,
desde luego, si empiezas
Convergencia
a cambiar,
es fagocitada.
Si empiezas a decir,
perdón,
lo contrario de lo que decías hace un momento, etcétera.
No, en absoluto.
Yo creo que lo tiene.
Pero ¿cómo que decir lo contrario? Perdona, aclara eso.
No, eres tú, yo te digo que Rull. Yo te digo, que Rull, que hoy está diciendo eso, que se va a abrazar...
mañana a cambiar, perfectamente. Pues
no, pero yo lo que creo que...
Es que eso, CiU ya lo está haciendo permanentemente.
Pero yo creo que a lo que se refiere Luis es que es cierto que si se tiene que mantener un pacto de gobernabilidad, llámale sociovergencia, llámale los apoyos que quieras, tendrían que abandonar el discurso que tienen independentista y rupturista. Pero por lo tanto es cierto que habría parte de su electorado, sobre todo un electorado de Convergencia, que les diría, bueno, usted que me está vendiendo, yo eso estoy totalmente de acuerdo.
Pero
el problema que yo veo es que se está buscando el mal menor, que no sé, yo no sé bien cuál es, pero de la otra forma, RC no va a querer ir con Más porque no lo necesita, no necesita unas plebiscitarias, no necesita abrazarse al muerto.
Pero que no es que no, estáis cambiando los órdenes.
Sí, tú dices, Más necesita abrazarse a RC, pero si RC no le deja,
es que
perdona,
RC
Más.
No le interesa, no lo necesita.
RC no le ha dejado hoy hacer lo que él quería hacer. Él quería salir anunciando un pacto con RC. Yo estoy segura de ello, que él quería haber salido diciendo, no os preocupéis que estamos todos aquí en esto, vamos a hacer el 9N simulacro y luego vamos a hacer unas plebiscitarias.
Os hago a los dos una pregunta concreta. Bueno, a los tres, pero como estáis más duros de pelar vosotros dos, os la hago a vosotros dos en primer lugar. Luego Miguel Ángel que remate si quiere. Si mañana en el Parlamento catalán Oriol Junqueras, Más, le dijera, señor Junqueras, yo le ofrezco públicamente que usted encabece una lista única con un único punto en el orden del día que diga lo que nos ha dicho Irrul que tenía que decir. ¿Qué argumento tiene Junqueras para decir que no?
Lo ha dicho el propio Junqueras, también.
Junqueras no necesita...
Pero que lo ha dicho Junqueras.
Claro.
Que si Junqueras, en esa lista única, el punto número uno es la proclamación de la República...
Y de la independencia.
Junqueras en esa agencia catalana... Él va a esa lista única.
Claro.
Pero, o sea, las palabras quedan ahí.
Pero realmente pensamos que hay alguien que en Convergencia tienen tan claro que van a ir ahí.
Mira, Pilar, antes
yo no lo creo.
Tienen
no
otra salida.
Ni lo tienen tan claro, ni creen que eso sea para ellos su salvador.
Mal de Convergencia.
Y oye,
yo
y
creo que les sale un sarpullido tener que ir en lista única con Esquerra.
Y muchos mandatarios de Convergencia que el otro día al señor Artur Mas.
Ya no hablo tanto que eso, estoy de acuerdo.
El señor Artur Mas, el otro día cuando se dio su baño de masas, tuvo una mini reunión, mini cumbre con gente suya también, que hay que ver que en Convergencia hay mucha gente que está realmente sorprendida por cómo está acabando todo esto. Y también se le dijo que el camino no está tan claro que sea este. Es decir, yo creo que Artur Mas sí que compra todo lo que tú dices, porque es su única salida. Es decir, a él le da igual ya abrazarse a Junqueras, a ir encima de Junqueras, debajo, como se quiera poner Junqueras. Pero yo creo que hay otros haciendo ese cálculo que también dicen... Es que ¿quién te dice que no es que Marte ir con Junqueras? Porque vamos a ponernos, van en una lista conjunta. ¿Y qué es el señor Mas del señor Junqueras?
Nada, el señor Mas no va en la lista.
Pero es posible que Artur Mas no vaya en la lista.
Bueno, ya, pero ¿qué es? ¿Qué es convergencia en esa...? Nadie.
Como que nadie. Es el partido autofagocitado.
Pues es que,
¿Y cuándo te puedes construir un futuro a raíz de ahí?
Es así de fácil. Es como negociaba Óscar Alzaga con Fraga en los momentos del PDP y de Alianza Popular. Vamos a ver. Si las encuestas te están diciendo que Convergencia Democrática de Cataluña en unas elecciones convencionales saca 15 diputados, porque por caso, dice Junqueras, te ofrezco 20 en la lista conjunta, 20 puestos de salida. ¿Qué hace Convergencia?
Yo es que no creo que lo pueda aceptar tan sencillo. Es que yo de verdad que creo que...
Pues si sencillo
que,
no es.
No, me refiero que Convergencia, yo creo que tiene una oportunidad también de... No solo Convergencia, ya Convergencia y Unión. Es decir, de volver a construir. Hay mucha gente, hay mucho electorado de CiU que está también, yo creo, muy defraudado. Hay un tejido empresarial muy importante que es un votante de CiU de toda la vida que está demandando que haya una solución. Yo no creo que los empresarios catalanes ni toda esa llamada la burguesía, el SENI, lo que quieras, esté dispuesto a dejar que CiU o que CDC se entregue a RC y que la Cataluña que encontremos sea
entonces,
una carta Cataluña.
Entonces, ¿cuál es la solución?
Pues yo creo que lo que se va a intentar, yo creo, y que va a haber un sector que va a presionar, que es, vamos a llamar así, reciclar a Convergencia e intentar que Convergencia y Unión sean ahí. De hecho, ¿por qué Durán, que es cierto que en Moncloa él planteó, oye, yo a lo mejor monto algo, y Durán no está montando nada, y Durán está esperando y está viendo, yo no sé lo que va a pasar porque aquí todo cambia, pero yo creo que va a haber un sector importante de la propia sociedad catalana que va a intentar movilizarse pues para...
Creo que te mueves más en
deseos,
no de los
claro,
deseos.
Sí, puede
no,
ser.
Yo voy a decir, hace cosa de 3 meses, 4 meses, un importantísimo directivo de una importantísima entidad catalana me dijo, Miguel Ángel, la bola se ha ido haciendo tan grande que creo que se nos ha ido de las manos.
Evidentemente que se ha ido de las manos.
O sea, eso...
Si pero la única salida de Convergencia de Unión o de Convergencia a solas no es tirarse a los brazos de Esquerra,
bueno,
porque en ese caso, en esa lista conjunta, Convergencia ya sí que desaparece, absolutamente.
Vale, y de la otra manera no.
Pues de la otra manera.
De la otra manera no lo sé.
Y de
por lo menos
formas,
lo puedo intentar. Hombre, no creo que vaya a mejorar resultados, pero de ahí a tirarse a las
brazos de Junqueras. De esta manera lo veremos.
A tirarse a los brazos de Junqueras.
Insisto que todo esto es una enseñanza en vivo que se estudiará en las universidades.
Y de todas formas...
De estrategia política para un sentido o en otro, ya veremos.
Pero de todas formas, además, el hecho de ir en la lista conjunta... sí que te elimina como partido. A partir de ahí pasan, tú vas a una lista conjunta, vamos a ver ya luego que hablamos de la lista conjunta, como qué le pasaría a Convergencia y RC, pero si se produce esa lista conjunta en esas condiciones, ¿qué nos pasaría al resto de España? Porque estaríamos hablando de unos señores que dicen que según salen elegidos, declaran la independencia. Claro, ahí tendríamos un problema.
Pero el problema es el mismo, sigue igual, ¿eh?
No, pero que ahora nosotros estamos analizando aquí, en términos de partidos, me refiero. Yo te digo que aparte de términos de partidos estaría el otro, pero que en términos de partidos... Luego, como ya CDC Convergencia da por hecho que ya siempre va a tener que estar ahí, porque ya es imposible, ya siempre toda su vida como partido desaparecería ya.
Absolutamente.
Ya no puede ir luego en otras elecciones de otra forma.
Es que sobre la base de que alcancen sobre la base de que
política,
la independencia,
si
alcanzara la independencia, los partidos nacionalistas en un país independiente no tienen razón de ser. Por supuesto que desaparecerían.
No sé. Yo es que no sé, pero ese escenario no le, me refiero, yo no le contemplo, porque yo no me veo así, yo no veo que haya unas...
La lista conjunta es la única forma de que se salve CiU o Convergencia.
No, y además,
yo digo es la única opción de que no se suicide.
Que es la solución menos mala para menos Convergencia. Mala.
Yo creo que es precisamente
pero,
el suicidio
directo. Ahora, esto es una trampa lo de en un país en una independencia, porque una cosa es que estos señores pongan en un programa eso, pero no existen las elecciones plebiscitarias. Es decir, no quiere decir, estos señores no pueden declarar unilateralmente la independencia.
No.
Entonces me refiero que sí servirían los partidos, porque en lo que hemos hablado es ellos hablan en una soñación, no técnicamente ni ninguna forma, ni en el estatuto ni en la constitución.
No existe, no hay elecciones plebiscitarias.
Entonces,
no, da igual,
lo estamos
llamando así por dar un
nombre. No, pero es un matiz importante.
Porque ese señor no quiere decir elecciones y dice plebiscitarias para hacer su juego.
Pero unas elecciones
plebiscitarias. No dice solo plebiscitarias.
Bueno, dice elecciones plebiscitarias, pero ¿para qué? Para que todos hagamos un juego de venderle a los pobres catalanes. Esto es una cosa diferente que nos da a nosotros como autoridad para declarar la independencia. No, no, está en el mismo punto.
Antes, con las declaraciones que hoy hemos oído, he ido construyendo un razonamiento lógico de lo que quiere el señor Mas. Pero ahora... esto se va a quedar viejo, insisto, mañana, repitan o no repitan los mismos argumentos, vamos a tener que volver sobre la base de lo que pase mañana en el Parlamento Catalán.
Bueno, pues, mañana habrá otra vez noticias, como hoy, ¿no?
Sí, mañana podrás venir y decir, si quieres, te hacemos un hueco mañana y dices, hoy hay tema.
Hoy hay tema.
Casi te he convencido.
Oye,
de que...
11:04, ¿eh?
Perdona, yo soy un maestro mareando la pared.
Hay gran tema.
Pero no mareemos la pared con carácter monográfico.
Vale.
Vamos a hablar un poquito de Teresa Romero, porque yo creo que si hemos hablado en las malas, hay que hablar en las menos malas. Así que ponnos en antecedentes, Leticia Vaquero.
Bueno, ya sabéis que Teresa Romero afronta este martes el día 15, desde que se presentaron los síntomas del ébola, un umbral a partir del cual van aumentando las esperanzas de una recuperación completa, aunque los expertos insisten en ser prudentes, porque es una enfermedad muy complicada, insisten. El parte médico lo daba esta mañana Antonio Andreu, miembro del Comité de Expertos sobre el Ébola.
Pero sí que les podemos comunicar que Teresa se mantiene estable dentro de la gravedad y creo que es relevante comunicar que los facultativos que están a cargo de la atención sanitaria de Teresa aprecian una leve mejoría dentro de su estado clínico. Esto es una noticia que continúa dando esperanzas al equipo clínico.
Teresa permanece consciente en la habitación e interactúa con los médicos, un punto que nos ha confirmado Mar Lago, médico de la Unidad de Medicina Tropical del Servicio de Medicina Interna del Hospital La Paz Carlos III en Madrid, quien además insistía aquí en los micrófonos de En Casa de Herrero en que es demasiado pronto para hablar de su curación.
Siempre decimos que cada día que pasa Teresa viva es un dato a nuestro favor. Y cada día es una enfermedad infecciosa aguda. Esta enfermedad infecciosa aguda tiene su periodo de incubación, su periodo de sobrevivencia. Parece que estamos pasando los días peores, pero siempre puede haber complicaciones que no podemos prever. Es una enfermedad nueva que no conocemos y entonces, aunque hay mucho que hayamos leído en los libros y nos digan, estamos esperanzados de que salga, pero siempre, siempre, siempre sin bajar la guardia.
Nos explicaba la doctora que no hacen más que entrar en el cuarto aislado en el que se encuentra Teresa para darle ánimos, algo que consideran muy importante. Y mientras tanto, el debate político en cuanto a la gestión de esta crisis lo hemos podido ver en el Senado. La vicepresidenta del Gobierno, además de presidenta del Comité Especial para la gestión de esta situación creada tras el primer contagio de virus de ébola en España, además de otros muchos cargos, ha apelado hoy a la responsabilidad política.
Este es un problema que afecta a varias administraciones públicas. Mire, perdónenme que haga una discreción sobre este tono. Creo que todos tenemos responsabilidades políticas. Desde luego, sí, yo más. Pero en este tema, la sociedad española quiere que todas las administraciones y, a ser posible, también todos los grupos políticos actúen con responsabilidad. Esta comisión y la tarea de todos tiene que continuar mucho tiempo, porque nos tiene que preocupar lo que pasa en Francia, incluidos los misioneros y todos los voluntarios que están trabajando aquí, ahora y siempre. Muchas gracias.
Por su parte, la ministra de Sanidad, Ana Mato, visiblemente nerviosa, ha respondido a tres preguntas sobre la crisis del ébola en la sesión de control en el Senado. ¿Cuáles son los procedimientos de coordinación territorial que se han implantado frente a la enfermedad? ¿Qué falló para que Teresa Romero se contagiara? ¿Y por qué España ha sido el primer país donde se ha producido un caso de ébola fuera de África? En este punto ha hablado Mato de las repatriaciones de Miguel Pajares y de Manuel García Viejo, explicando que tenían el convencimiento absoluto de que no había riesgo de contagio.
Lo hicimos por responsabilidad y lo hicimos también cumpliendo con la obligación como gobierno de atender a los ciudadanos españoles. Lo hicimos también como consecuencia y siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, al igual que se han hecho en Francia, en el Reino Unido, en Suiza, en Noruega, en Alemania o en Estados Unidos. Pero lo más importante, lo hicimos con la convicción absoluta de que no había riesgo para la población ni para los profesionales sanitarios que lo iban a atender.
Y un último punto, porque hoy ha sido un día de disculpas. Las del consejero de Sanidad de Madrid, protagonista de grandes titulares la semana pasada, tras decir que Teresa Romero era una mentirosa por no haber avisado a su doctora de cabecera de que había mantenido contacto con enfermos de ébola o que no hacía falta hacer un máster para ponerse el traje de protección. Sus disculpas, las de hoy, iban dirigidas tanto a la paciente como a su marido, y es que este último pidió ayer su dimisión mediante una carta leída ante los medios de comunicación por una portavoz de la familia. Hoy el consejero Javier Rodríguez le pide perdón a Teresa y leo, es textual, por las desafortunadas manifestaciones que realizó hace unos días y asegura entender su malestar. No fue mi intención ofender. En uno de los párrafos el consejero habla también como médico y alude a su compromiso, que su compromiso es garantizar la salud de las personas y que no tenga duda, refiriéndose al marido de Teresa, de que su deseo no es otro más que su esposa se recupere cuanto antes. Esa es su prioridad.
pero no ha servido de nada porque todos los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid han seguido pidiendo la dimisión de Javier Rodríguez.
Pero es que este hombre es un mentiroso. Y lo digo porque cuando él dice que no quiso ofender, es mentira. Él quiso ofender. O sea, es imposible que una persona con su formación, cuando dijo lo que dijo, no diga, quiso ofender. Cuando dice, no estaría tan malita cuando se va a pasear, o ha mentido, eso lo hace por ofender, no nos engañemos. Y es una vergüenza. Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo.
Estamos absolutamente de acuerdo.
En que este señor, de desafortunadas las declaraciones, nada, son vergonzosas, y que siga en su puesto, no logro entenderlo, porque Ignacio González, con el tema de las tarjetas opacas de Bankia, reaccionó al minuto. Y en este caso, que es un tema en el que está una vida en peligro y con lo que suponía, ha quedado completamente, es decir, frío, no ha reaccionado, ¿no? Y ahí está este hombre. Cinco días después.
En la Comunidad de Madrid
estamos hablando de cinco días.
Que es un que son errores de forma, digámoslo así, de modos. No de fondo.
Pensará lo que quieran, pero yo te digo que en la Comunidad de Madrid, cuando empezaron a hacer esas declaraciones, estaban histéricos e indignados.
En la Comunidad de Madrid fue peor,
por supuesto,
porque estaban histéricos e indignados porque se le emplazó a que al día siguiente hiciera unas entrevistas para intentar reconducir la situación y la empeoró, porque ya fue cuando acabó añadiendo la depilación, es decir, ¿por qué se va esta señora a depilar? Fue, yo creo que a peor todas las declaraciones que hizo. Y sí, es cierto, la Comunidad de Madrid piensan que es malo cambiar a un consejero de Sanidad porque han tenido un tiempo muy malo con lo del Asqueti, con la Marea Blanca, que este señor ha hecho una buena gestión porque ha aplacado, por decirlo de alguna forma, todo el movimiento sindical que había allí, pero oye, ha tenido mala suerte. En política las formas cuentan y mucho, claro. Y entonces, bueno, pues a lo mejor si yo en privado digo algo que está mal, pues lo digo en privado. Si se me va y lo digo en público, pues tengo que asumir consecuencias y ya está. Y
además, eres un consejero, pues
una carta escrita a los cinco días es suficiente en un político.
Después de que ha llegado el marido y le ha sacado los colores.
No.
Es que esa carta es la respuesta a que ayer vio cómo el marido le sacaba los colores. Entonces,
es una pena
bueno.
Que aquí no se entienda que aquí el único perdón es haber dimitido y haber sido de su casa. Además, él mismo dijo, yo no me preocupa, yo dimito, tengo mi vida resuelta.
Esto me recuerda a la petición de disculpas de Cañete 15 días después de...
Sí, fueron 10 o 15 días
después. 10 días después de decir aquellas barrabasadas en la tele. Pues esto es parecido.
Pues mira,
parecido
en el
no reconocimiento, en la insistencia en el error.
Pero fíjate,
yo
creo que en el caso de Cañete, a Cañete, que estuvo muy desafortunado con lo que dijo, a Cañete se le hizo una campaña, porque yo no creo que el señor Cañete realmente sea una persona machista, que el señor Cañete hubiera querido ofender a nadie, porque tú veías la entrevista del señor Cañete. Yo te digo lo que yo creo, que a lo mejor me equivoco. Yo vi la entrevista del señor Cañete y vosotros también, y yo no creo que quisiera ofender a nadie ni que el señor Cañete fuera un machista.
Es igual.
No, te lo digo. Porque yo veo una diferencia, porque este señor, en las declaraciones que hace, él sabe que son unas declaraciones ofensivas, conscientemente, porque este señor dice, literalmente, esta señora miente, y para decir que alguien miente, tienes que tener pruebas. Y este señor lo que añade después es, y no puedo demostrarlo porque esto es de mi cosecha propia, es decir, lo va mejorando. Entonces, un señor cuando dice que miente, yo es la diferencia que veo con el señor Cañete, que el señor Cañete se le calienta, el señor Cañete no piensa lo que dice, y dice una cosa que es una barbaridad, pero es muy diferente, porque es que este señor se despacha a gusto.
Establezco el paralelismo en la insistencia en el error, en no reaccionar cuando todo el mundo ve claramente que estás equivocado y aguantas un día, dos días.
Y en cambio creo que el señor consejero de Sanidad, pues bueno, creo que debería haber dimitido al minuto. Porque...
Desde el punto de vista de la comunicación política y de las responsabilidades políticas, cuando tú cometes un error, lo que no puede pasar es que eso se convierta en 10 días de insistencia en el error. Día tras día.
Además, es que
sea de una gravedad grande como el del consejero, o de una gravedad grande también como el de la
Comunidad. Yo creo que él no ha medido la gravedad.
Hay dos actores de parálisis. Uno, el de la Comunidad de Madrid no cesando a Javier Rodríguez. Y digo que Ignacio González reaccionó con firmeza y al momento con lo de las tarjetas. Yo todo el propio gobierno de Mariano Rajoy con Ana Mato. Que yo creo que hay muchísima gente, incluso dentro del propio partido...
Hablas de la dimisión.
Sí, sí, de Ana Mato, sí, porque por mucho que quieran vestir... Por mucho que quieran vestir el muñeco, que lo están intentando vestir, al final Ana Mato demostró en los primeros días que no controlaba la situación, que estaba superada... Y lo demostró ya en la propia rueda de prensa. Y lo digo, es cierto de que la vicepresidenta asume ese gabinete de coordinación. Afortunadamente parece que la cosa se ha encarrilado. Es decir, yo hoy he visto varias veces por televisión al portavoz este, Antonio Andreu, me parece que se llama.
Sí, bueno, va cambiando, no es siempre el mismo.
No, no, yo lo he visto hoy, me ha parecido magnífico.
Sí, sí, lo ha explicado con, o sea, argumentos médicos,
con todo lujo de detalles, con transparencia, no se ha dejado
respondiendo
nada,
a todas las preguntas de los medios.
El comité técnico es un lujo. Yo estuve ayer con ellos y la verdad que sí que te transmiten tranquilidad y confianza, porque claro, a mí que un señor que es un experto en salud pública, pues sea el que te transmita, no se preocupe, que mire, no hay riesgo de contagio, pero no porque se lo diga yo, sino que te explique por lo que sabemos, pues eso sí que te da una tranquilidad.
En la rueda de prensa cuando salió Ana Mato, aparte de que efectivamente todo ya se ha dicho, se ha descrito su cara, estaban todos los de la mesa, estaban encogidos. O sea, se miraban unos a otros a ver qué decían.
Esto también habría que estudiarlo en las universidades.
No, pero
con una crisis política.
Porque ella no transmitía nada más que inseguridad.
Posiblemente la gente que había a su alrededor era gente técnica, era gente profesional buenos, pero o se contagiaron o no prepararon bien la comunicación, asustaron.
Yo creo que no se preparó, y además lo hemos visto otra vez hoy en Ana Mato. Ana Mato hoy estaba igual. Ana Mato está como que...
¿Y el desfile ayer?
No, pero Ana Mato es que da la sensación de que no está a la altura. Es decir, de que no está a la altura.
No da la sensación.
No, quiero decir que ya no es capaz ni siquiera de enfrentarse a una pregunta, a hacer la clásica de un político, que es, oiga, le van a preguntar, sabe que le van a preguntar, le han pasado las preguntas, es decir, que no le va a sorprender. Yo creo que en el caso de Ana Mato, igual que el consejero... Yo tengo claro que actuó muy mal en las formas, que fue todo innecesario lo que hizo. Yo fíjate que creo que Ana Mato todavía no se le puede recriminar que por culpa de su gestión haya sucedido esto. Yo creo que en el caso de Ana Mato no es así. De hecho, oye, vamos a ver si falló algo, pero yo no creo...
¿Te refieres a qué? ¿Al contagio?
Sí, sí.
Al
contagio me refiero. Que claro. Digan, como se ha intentado hacer, oye, la gestión de Ana Mato... Yo que creo que Ana Mato es una persona que yo creo que no debería estar en el gobierno de Rajoy hace mucho tiempo. No creo que Ana Mato pueda ser una buena ministra simplemente porque es una persona que, oye, con mala suerte, yo no sé, no tengo ninguna duda en que si ella dice que no tenía ni idea de los negocios de su marido, no hay nadie que lo haya probado, por lo tanto yo no tengo por qué meterme en eso, pero sí es cierto que era una ministra tocada, como se dice, una ministra que tenía un problema de credibilidad y llega a su gran momento y lo hace mal, lo hace muy mal. ¿Por qué? Porque no comunica bien, porque no sabe tomar las riendas. Entonces yo creo que es una ministra que cuando ya encima llega el presidente del gobierno,
pues,
y te aparta, yo creo que a lo mejor ella tenía que haber puesto su cargo a disposición, haber dimitido ella. Porque luego es cierto, en el gobierno, en el PP y en todos los sitios te dicen que Ana Mato está en el aire, tal. Pero Rajoy...
Absolutamente.
Quieren ver mis ojos como Rajoy hace dimitir a Navato. No lo veo, no lo veo que la cese. Entonces yo a lo mejor creo que para ella, y lo dejo por delante, no creo que ella haya tenido ninguna culpa en lo que es el contagio. Y fíjate que no creo que...
Pero sí tiene responsabilidad.
Que Ana Mato no ha contribuido durante 3 o 4 días a una alarma social innecesaria.
Claro.
Que quiero decir es que yo no creo... que en la parte que yo no creo es esta de esto es porque había recortes, esto es porque se hizo mal, esto es toda esa parte que se ha dicho.
Pero
yo no creo que la
señora...
Pero eso es lo que se ha dicho. Mucha gente pide la dimisión.
Se han dicho muchas cosas.
Aquí estamos
hablando... Ya se pidió la dimisión el día 1.
Claro, quiere decir que yo eso... claramente yo creo que no es así, pero luego pues oye, pues hemos hablado ya no solo un fallo de comunicación,
sino que no acabo de entenderte.
Yo si soy ella, a mí según me nombran el gabinete el viernes, lo siguiente que hago es decirle al señor Rajoy, y junto anunciamos aquí lo de Soraya Sáenz de Santa María, anuncian que yo dejo de ser ministra. Eso es lo que yo hubiera hecho.
¿Y quién te ha dicho que no lo ha hecho?
Pues no, yo creo que se la hubieran aceptado si lo hubiera hecho.
¿Tú crees?
Yo creo que no.
Yo creo que sí.
Yo creo que no. De todas maneras, creo que además es un acto de crueldad innecesaria de ella. Fíjate, antes en la sesión de control hoy en el Senado, Ana Mato no hace falta verla. O sea, basta con oírla. Y te darás cuenta de que esa mujer no está en pleno dominio, digamos, de su capacidad de concentración. Está muy sobrepasada. Fijaros, vais a escuchar un fragmento. No es tan importante lo que dice, que no dice nada que no sepamos, sino cómo lo dice, cómo tropieza hasta 3 y 4 veces en las pruebas. Es incapaz de tranquilizarse y de hablar como una persona que está dominando la situación. O sea, está claramente desbordada. Escuchad y fijaros sobre todo en la forma.
Ya hemos tomado las primeras decisiones de la mano, como le digo, de los profesionales, de los expertos y de los científicos, que son los que están guiando todas nuestras actuaciones. Hemos reforzado el protocolo más allá de lo que recomienda la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud para dar el mejor servicio y la mejor atención a Teresa y a todas las personas que ahora mismo se encuentran en observación en el hospital. Muchísimas gracias.
Lo lee mal, tropieza, resbala con las palabras. Es una mujer que está lejos de donde tiene que estar.
No transmite ningún tipo de credibilidad, que es lo que ha pasado desde la rueda de prensa primera hace exactamente una semana.
Pero mira, ahora pues si hiciéramos el ejercicio de poner a la vicepresidenta después, es que claro, hay una diferencia. ¿Para qué ha ido la vicepresidenta hoy al Senado? ¿Cuándo hemos visto a Soraya tener esa participación tan activa, llamémosles, en el Senado? Ha ido a sacarle las castañas del fuego, porque Ana D'Amato tenía que ir y se temían y sabían.
¿La quieres oír a Soraya?
Sí.
Este es un problema que afecta a varias administraciones públicas. Mire, perdónenme que haga una discreción sobre este tono. Creo que todos tenemos responsabilidades políticas. Desde luego, sí, yo más. Pero no este tema. La sociedad española quiere que todas las administraciones y, a ser posible, también todos los grupos políticos actúen con responsabilidad. Esta comisión y la tarea de todos tiene que continuar mucho tiempo, porque nos tiene que preocupar lo que pasa en Francia, incluidos los misioneros y todos los voluntarios que están trabajando aquí, ahora y siempre. Muchas gracias.
Es decir, que ya llena el micrófono y da una sensación de seguridad, se nota, que no da la mano.
Se nota que la vicepresidenta tiene unas tablas parlamentarias que no tiene la ministra.
Pues eso es, pues ya, pobre Ana Mato. ¿Pero tú crees que es plato de gusto saber que estás groggy? Porque estás groggy, es que te han dado un golpe en el mentón y estás ahí tratando de aguantar el tipo.
Ana Mato, yo porque no creo que sea un ensañarse decir que Ana Mato no debería estar. Yo porque Ana Mato sabía perfectamente, antes de esta crisis, Ana Mato sí se ha aferrado a su sillón de ministra de Sanidad. Ana Mato, cuando está todo el problema de la Gürtel, cuando está todo el problema de su marido, cuando empiezan a salir esos informes de la UDEF que en el gobierno caen como una auténtica bomba, con Ana Mato se habla de su continuidad en el gobierno.
Hay mucho nerviosismo con esos informes.
Sí, y se habla de su continuidad en el gobierno. Y la señora Mato se aferra a su continuidad en el gobierno, y hay mucha gente del gobierno que le avisa a Rajoy. Ojo, luego, cuando sepamos, entre que se junta que, oye, no es la mejor, digamos, parlamentaria del mundo, y que tenemos detrás un tema como la Gürtel, pues oye, la señora Ana Mato, por eso digo, a mí no me da, porque ella sabe también de sus capacidades, sabe cómo Rajoy ha luchado por mantenerla en contra, incluso de gente muy importante de su gobierno, que ahora la está sacando las castañas del fuego, y que le dijo, a lo mejor no tendría que estar aquí, y a lo mejor ella ahora tendría que hacer el gesto de decir, oiga...
Te vuelvo a preguntar, ¿y qué te hace pensar que no lo ha hecho?
Yo es que creo que no lo ha hecho. ¿Qué te hace pensar que lo ha hecho?
Parece como si Luis supiera algo.
Tengo el mismo argumentario que tú para decir lo contrario.
O sea, no hacerlo sería grave. No hacer el gesto sería de una imprudencia, de una irresponsabilidad.
Creo que está en la naturaleza humana. Si tú eres consciente de que te has metido en un lío de muchísimo cuidado, que lo has hecho mal, lees los periódicos, escuchas las emisoras de radio, ves los telediarios, y lo primero que le dices al presidente del gobierno es, chico, o sea, que no te tiembla la mano, si te alivia tal, oye, no lo dudes.
Te ponen a la vicepresidenta por encima y todavía tú tienes que ir a la comisión.
¿Y por qué no lo dice públicamente? Me refiero.
Porque Rajoy no quiere problemas. Parece mentira que no le conozcas, Pilar.
Lo primero que te he dicho es que yo sé que Rajoy no la va a cesar.
Pues ya está, entonces, pues ya está.
Pero que
Rajoy,
yo también...
no me abras líos, Ana, ahora no, eso, ya eso lo mismo, veremos, eso, ahora ya están paradas.
Eso mismo se lo ha dicho a Gallardón, no me abras líos, ya lo veremos, no quiero saber de esto. Pero hay un momento en que uno como persona también tiene que tener, yo creo, su pundonor. Y la señora Ana Mato, insisto, pues no sé, ya en este caso, si me escuchara diría, no es pundonor, es lealtad y fidelidad que me ha dicho Mariano que me quede hasta el final. Pues yo digo, un poquito de pundonor.
Bueno, y esas dimisiones que se dicen, oye, si quieres me voy porque metió la pata,
pues te vas
y el otro te dice, bueno, no sé, pues me quedo. O sea, no son dimisiones, hace falta coraje para decir me voy.
Se puede hacer aquello de Alfonso XIII.
Mira, Gallardón lo hizo, ¿eh?
Bueno, semana antes de lo de Cataluña, sabiendo que era el peor momento.
Ahora buscamos lo que quieras, pero Gallardón dijo que se iba y se fue.
Y yo defiendo que a mí me parece perfecto, como lo hizo, perfecto. Pero digo, le importó poco que estuviera, que Rajoy le dijera, me pillas en China, tengo la semana de Cataluña, ya habíamos hablado de esto antes, y le importó poco, porque a veces hay que tener un poco de carácter.
Se puede hacer como Alfonso XIII, le dijo a Maura el día que le iba a cesar, le llamó al despacho, al Palacio Real, le dijo, ¿qué te parece, fulanito, como tu sucesor?
Bueno, vamos a hablar un momento de Esperanza Aguirre y de Pablo Iglesias, hombre, que es una historia divertida que nos sacará un poquito del carril que ya hemos transitado tantas veces últimamente. Además es que escuchar a Esperanza Aguirre te reconforta, de verdad, es una cosa, a mí yo...
Depende de lo que diga.
Da igual, porque el problema no es muchas veces lo que dice, sino cómo lo dice.
No, no, sí, lo decimos gracioso siempre. Pero digo, depende de lo que diga, Luis.
Bueno, vamos a ver lo que ha dicho. A ver, Miguel, ¿qué ha dicho?
Bueno, ambos estaban citados hoy en los juzgados de primera instancia situados en la calle Princesa, en Madrid, para celebrar un acto de conciliación. El líder de Podemos se creyó por injurias y calumnias contra la presidenta del PP de Madrid y le reclama 100.000 euros por acusarle de apoyar a ETA y al régimen de los Castro. Estaba previsto que Carolina Bescansa se encargase de la defensa del eurodiputado, pero finalmente ha acudido Juan Carlos Monedero, que sin embargo lo ha hecho sin el poder notarial exigido, por lo que la cita ha sido pospuesta.
No ha habido conciliación porque por una argucia legal se retrasa todo. Como acostumbran a hacer los partidos de la casta, en vez de ir al corazón de las cosas, utilizan cualquier tipo de argucia legal, no para impedir los procedimientos, sino para retrasarlos. De manera que la conciliación no será hoy, la conciliación será más adelante.
Monedero, posible candidato a la alcaldía de Madrid, sostiene que la conciliación no se daba porque no ha querido Aguirre, mientras que Aguirre, también en las quinielas para aspirar al ayuntamiento de la capital, al menos en las de algunos, acusa a Podemos de no querer conciliar y pedirle solo el dinero y de no querer debatir.
Quiere, al parecer, amedrentar a los adversarios políticos que discrepamos de él, porque es la primera vez que yo recuerde, en 30 años que estoy en política, que una cuestión ideológica, en lugar de dirimirse con un debate, que yo había ofrecido además ir a la tuerca, quiere solventarlo con una querella en la que me pide 100.000 euros.
Además, la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha criticado que Pablo Iglesias no haya acudido, pero este ha replicado posteriormente en Onda Cero que es que estaba cumpliendo como eurodiputado.
Yo tenía que trabajar en el Parlamento Europeo y en ningún caso una cuestión como esta justificaría que yo no estuviera cumpliendo mi obligación aquí. Es algo que tendrán que resolver los abogados. Insisto, esto para nosotros no es ni muchísimo menos una cuestión política.
Aunque la conciliación se haya retrasado unos días, Esperanza Aguirre ha defendido su inocencia ante los periodistas, mostrando lo que ella piensa que son sus pruebas. Una serie de artículos de periódicos en los que Pablo Iglesias defendía a Herrira, organización ilegalizada, por sus vínculos con ETA.
Lo que me he limitado, y es la primera vez en España que por reproducir lo que dice un periódico se le pone una querella a un político. Esto es propio de los regímenes comunistas. Oiga, el jefe de la oposición en Venezuela está en la cárcel. O sea, esto es lo que quieren estos señores, acabar con el régimen de libertades formales que tenemos en las democracias occidentales.
Incluso ha dicho Aguirre que ella podría pedir 500.000 euros a Podemos por llamarla corrupta, un dinero que destinaría a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, formación religiosa que está luchando contra el ébola en África. Es la orden a la que pertenecían los dos españoles que han fallecido por el virus. Esto es lo que respondía Pablo Iglesias.
Yo tengo mucho respeto por las órdenes religiosas, pero espero que mi país sea un país serio, con una medicina y con una sanidad, con los mejores profesionales y con los mejores recursos, y entonces no ocurrirían las cosas que están ocurriendo ahora. A algunos les encanta privatizar y después dar limosna a las órdenes religiosas como si eso sirviera. Bueno, yo creo que quien tiene puesta la querella es Esperanza Aguirre y es quien ha tenido que acudir a un tribunal, y lo que todo el mundo tiene que entender es que no hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, que ser condesa y tener sangre azul no le exime a uno de acudir a un tribunal cuando uno le ponen una querella.
Bueno, y cada uno utiliza sus armas en esta especie de batalla política.
No, pero se olvida que Esperanza está hace una semana en los juzgados también.
No, y se olvida que dice yo estaba cumpliendo mi obligación como eurodiputado, y cuando se votó a Juncker, que era una votación importante, estaba de gira, si no recuerdo mal, ese día estaba en Bolivia.
Y Arias Cañete.
Estaba en Bolivia.
¿Como comisario? No participó tampoco.
No estaba también incluso
con la de Arias Cañete. Dime tú si como eurodiputado no es importante que estés en la votación. Y el tío estaba de gira con Evo Morales,
de todas maneras, con...
Este acto de hoy, en fin,
es un acto de propaganda política perfectamente planificado por Podemos. Porque hay una cosa que tiene razón Esperanza Aguirre. Ella no, se limita a decir lo que decía un periódico. Por lo tanto, si lo que tiene que hacer Podemos es querellarte contra el periódico por este tema, que no sé si lo ha hecho, creo que no.
¿Qué va?
Y contra Esperanza Aguirre, si realmente eres equitativo. Pues no, ¿por qué van contra Esperanza Aguirre? Focos.
Porque da votos, claro, trae, vamos a ver. Votos a su...
Focos porque la visualización, claro, de los...
Pablo Iglesias dice, esto no es un acto político.
Empiezan frente a la casta.
Pablo Iglesias dice, esto está, no es un acto político. Sí, es un acto
está
político.
Está planificado.
Pablo Iglesias dice, yo estaba cumpliendo mi obligación. No le importa nada su obligación porque cuando había realmente que estar, no estaba. En fin, esto es un acto político propiciado por Pablo Iglesias, al que ha entrado Esperanza Aguirre, al que ha entrado y gustosa Esperanza Aguirre, que también hay que decirlo.
Bueno, porque ella no rehuye nunca.
Pero yo creo, que ella sí tiene razón. Estoy de acuerdo en que Esperanza Aguirre entra a todos los capotes, a todos. Pero sí que tiene razón en una cosa cuando Esperanza Aguirre dice, yo reproduje lo que decía un periódico, no. Además, perdona, es que a mí no me importa también decir que este señor simpatiza con el entorno proetarra. ¿Por qué? Porque no, un periódico cuando lo dice, que es el compañero Fernando Lázaro, que también viene a Libertad Digital, él lo que dice es, oiga, mira, hay un informe de la policía con entrecomillados que dice que cuando la gente de Batasuna quiere organizar un acto en Madrid, su contacto se llama este señor. El otro señor que iba hoy diciendo que la casta, no la casta, el señor Monedero, solo tienes que buscar en Google Monedero y te dice lo estupendo y lo maravilloso que son los Batasunos. Y el otro día, en una entrevista de sofá que le hicieron al señor Pablo Iglesias, solo intenté ver en qué momento era capaz de condenar los atentados de ETA o hablar mal como asesinos de los presos de ETA que están en la cárcel por asesinar, y no lo hice en ningún momento. Entonces, perdona, este señor que no cuente que le han vejado ni ultrajado por decir lo que él dice.
Cuenta milongas, pero sí es evidente que lo que está haciendo Pablo Iglesias es buscar una fórmula estupenda. Al final han chocado dos caracteres muy, muy distintos, que es el de Pablo Iglesias y el de Esperanza Aguirre, es decir, la demagogia de Pablo Iglesias y la antidemagogia clarísima del antipopulismo de Esperanza Aguirre. Y los dos chocan. ¿Quién sale ganando en esto? No lo sé. En un lado, Pablo Iglesias te dirá que le está encantado porque gana micrófonos atacando a la condesa, como él dice. En el otro lado, Esperanza Aguirre dirá, voy a desenmascarar lo que realmente son estos tipos, que son populistas, demagogos, pero no solo eso, sino que son neomarxistas.
De verdad, verdad.
¿Quién? ¿Pablo Iglesias? No, hombre, porque tiene que estar por encima de la melee, claro, y luego ya ha hecho lo que tenía que hacer. Ahora
¿y luego no te fijas que son dos candidatos a la alcaldía? Que es que, de verdad que esta gente es muy lista, lo de Podemos.
Pero Podemos es que supone que ha dicho que no va a ir a...
Son dos posibles candidatos
que no va a ir a la alcaldía de Madrid.
Digo, a los posibles candidatos.
Digo. No, me refiero que Podemos ahora... Es que yo me lío con Podemos. Aguirre es una posible candidata y además...
Bueno, Podemos
creo
parece
que según no, pasa el tiempo con muchas posibilidades ante la deserción del
en
resto.
Todas, ¿eh? Él ha dicho que no puede ir a todos los ayuntamientos, claro, pero...
A grandes ciudades sí,
dicen que no quieren ir a todos los ayuntamientos, que no quieren ir a las municipales. Ellos dicen que no llegan, que no les da tiempo. No, vamos a ver. Primero, es una cuestión de capacidad. No pueden porque hay 8.000 ayuntamientos. No tienen tantos candidatos. Segundo, si consiguiesen presentarse, al día siguiente tendrían que tomar 8.000 decisiones, cosa que Podemos en este momento con su estructura no es capaz de realizar. Y tercero, a Podemos lo que le interesa en este momento es llegar limpios de polvo y paja a las generales. Ese es su objetivo. Otra cosa es que haya alguna autonómica donde sí se presenten y algún ayuntamiento donde sí. Pero lo que ellos quieren es ir a las generales limpios de polvo y paja.
Yo creo que se equivocan. Si el candidato por Madrid es Monedero, y te lo dicen los mismos del entorno de Podemos, que Podemos aquí va de que como no son un partido al uso, no tienen conflictos, y bueno, lo de Podemos es peor que lo del bloque soberanista. En Podemos se tiran de los pelos al minuto.
Por eso, ponte a gestionar 8.000 concejales.
Y el señor Monedero no tiene muchas... Yo no creo que fuera un buen candidato, porque igual que Pablo Iglesias, bueno, pues tiene una buena imagen, es la típica... fachada, pues facilona, que gusta, y el discurso tal. El señor Monedero es terrorífico. El señor Monedero entraba hoy que daba miedo al juzgado. Y el señor Monedero da miedo por lo que dice y por su aspecto físico y por todo. Entonces yo creo que...
¿Cómo lo dice? Además se expresa mal.
Y yo te digo que da miedo, igual te digo que... No es que sea mi tipo, es verdad. Me refiero igual que... Oye, hay otros candidatos de Podemos. Errejón es un candidato, perdona, que se lleva de calle lo que quiera porque tiene un discurso, me refiero porque tiene una saber estar. Pero es que este señor te lo dicen ellos. Yo, si eligen a Monedero, me extrañaría mucho porque creo que Monedero...
No le vas a votar, ya está claro.
Bueno, yo no le voy a votar aunque pongan a Rejón, que ya te he dicho que tiene bastante presencia.
Bueno, ¿qué dicen los oyentes? Leticia Vaquero.
Bueno, sobre el tema anterior del ébola y las disculpas del consejero de Sanidad en la Comunidad de Madrid, les hemos preguntado si son suficientes. Pues los lluveros en Twitter dicen, deberían haberlo destituido al día siguiente, ya están tardando, y el Partido Popular lo pagará en Madrid perdiendo las elecciones. En Facebook, María Laura Díaz Docobo dice: este señor debe dimitir, se cubre con unas disculpas, pero con esto no es suficiente. José Manuel Maestre Cuadrado dice: debe dimitir y ya está tardando. Y Fabián Temblé dice que no es suficiente, que llega muy tarde, demasiado tarde incluso, consideran. Os formulo una pregunta, Ramallo78 en Twitter. Si esta mujer se la adelante por Teresa Romero, ¿creéis que cargará contra el gobierno?
Uf, si Teresa Romero su marido, su marido ha cargado contra el gobierno.
Yo no sé. Vamos a ver. No conozco a esta mujer, pero entiendo que si su marido ha tenido una actitud muy crítica y en gran medida con argumentos de fondo válidos, sin cortarse un pelo contra el consejero y también contra la ministra, no sé por qué ella no. Aunque también es verdad que ella al principio pidió que nos informara sobre su estado de salud y en un principio daba la sensación de que quería una posición más moderada y más modesta.
De las cosas que se han dicho de ella, yo creo que si tiene conocimiento. Y luego hay un tema que no le gusta a Luis, pero la muerte del perro, el sacrificio del perro, es que todo eso, aunque parezca, no, es un perro, sí, pero va a afectar también.
¿A quién? ¿Electoralmente?
¿A esta mujer?
Reacción de esta mujer.
Y yo creo que va a tener una reacción contra el gobierno, no creo. Contra algunas personas con nombre y apellido, yo creo que sí.
Yo creo que ella tendrá la... y creo que tiene todo el derecho a tener la reacción que quiera, porque es la que se está jugando la vida. Pero fíjate que yo viendo hoy al equipo... Yo estoy conociendo otra Teresa a través de la gente que trabaja con ella también, que hoy también han estado con compañeros de los medios, que han atendido a los medios de comunicación y que me han dado una visión de Teresa, o han dado una visión de Teresa diferente. Como ellos te decían, nosotros estamos trabajando tranquilos porque los trajes son adecuados, porque las esclusas de la polémica son adecuadas,
ha cambiado
porque
todo.
En ningún momento nos hemos sentido en riesgo, y Teresa nos ha transmitido que ella tampoco se ha sentido en riesgo, que nos ayuda a trabajar. Y yo de repente he dicho: profesionales. Y entonces he tenido de repente esa visión de Teresa como una profesional, que a lo mejor erróneamente yo no la había tenido. Y te voy a decir por qué no la había tenido, porque los médicos que yo había escuchado hasta ahora eran esos portavoces sindicales que decían: Teresa se está muriendo, tiene un fallo multiorgánico, y no tenían ni idea por qué no estaban con Teresa. A mí me da mucha tranquilidad escuchar a los que están con Teresa, y me da tranquilidad que ellos dijeran: se trabaja bien, nosotros que estamos aquí y que somos los 50 personas que nos estamos jugando de verdad el tipo, se trabaja bien. Y luego, oye, Teresa contra el consejero puede hacer lo que le dé la gana. Si ella considera que ha habido un fallo, también lo tendrá que demandar. Yo creo que, pero fíjate que yo creo que ellos, la gente que realmente, y Teresa es un trabajador de una parte muy delicada, tienen una responsabilidad que yo no había visto, porque los sindicatos han hecho que no viéramos los profesionales que hay ahí.
Yo confío en que Teresa se salve, y que si se salva no tenga ningún interés en ponerse a discutir sobre si antes o después, y que disfrute de la vida, que en algún momento nos ha parecido que era una posibilidad muy remota, y ahora parece que, con todas las cautelas, como decía Luis antes, existe al menos un poco más de esperanza.
Bueno, yo creo que de todas maneras comparto con Juan la idea de que lo más importante es que se cure y que sea libre para hacer lo que le dé la gana hacer. Ahora, si tenemos que establecer un pronóstico en base a los antecedentes, si estando ingresada y muy malita fue capaz de atender a los medios de comunicación desde su móvil, pues con más razón cuando esté sana. Es decir, si ella quiere decir cosas, lo va a decir.
Bueno, pero precisamente a lo mejor es porque en ese momento estaba en una situación complicada. Ahora a lo mejor está más tranquila, y como dice Pilar, los médicos que están trabajando con ella han transmitido que ella se puso el traje sabiendo que el riesgo era el mínimo, que era el mínimo dentro de lo que es la sanidad, ¿no?, de una enfermedad de este tipo, y como todos sus compañeros, confiando en las medidas de seguridad y en el protocolo dichoso. Es decir, a lo mejor ella ahora está más tranquila, está más respaldada, el equipo médico le está dando seguridad, la están atendiendo bien en todos los sentidos, y ya no necesita exponer ese malestar.
Puede ser, en todo caso, será libre de hacer lo que quiera.
Por supuesto.
Vamos a la publicidad, porque os anuncio que Pedro Sánchez ha estado en la SER y que si hay socioemergencia, pues nos habrá dejado alguna pista.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Bueno, Pedro Sánchez en la SER, titulares, ninguno.
Yo creo que mañana no va a abrir ninguna portada por ahí.
Chico, pues habéis aprovechado una oportunidad, porque si no quiere aprovechar el balón que le centran. Bueno, Ha hablado, supongo, de Cataluña, en primer lugar.
Sí, ha dicho que ya no sabe si más va hacia adelante o hacia atrás, que le ha pedido que deje de pensar en sí mismo, que empiece a pensar en los catalanes. A Rajoy le ha pedido que haga política, esto que hemos oído durante todas estas semanas, que los problemas políticos necesitan soluciones políticas. Y eso sí, ha ensalzado la ayuda que ha propuesto PSC al presidente de la Generalitat para terminar la legislatura, a pesar de que acusa al propio Artur Mas de fracasar constantemente.
Que los socialistas catalanes han hecho algo que me parece que es de justicia reconocer, y es que han puesto a disposición del señor Mas los 20 diputados del PSC para garantizar la estabilidad del gobierno catalán de aquí al año 2016. Hoy escuchaba al señor Mas decir que a lo mejor hay un adelanto electoral. No lo ha dicho, pero sí lo ha dicho. Bueno, es que es un fracaso tras fracaso tras fracaso. Es que las legislaturas del señor Mas se cuentan por mitad de legislaturas.
Y entonces, en vista de eso, vamos a darle estabilidad a un fracasado. Este señor es un desastre, pero nosotros queremos que se perpetúe el desastre.
Lo que está diciendo es que hay que alargar la legislatura también.
Claro, para que vayamos de fracaso en fracaso hasta el fracaso.
A ver
final.
Si la sociovergencia de Pilar va a acabar triunfando.
No, pero si yo me alegraría.
La tortilla, Luis, pero.
Yo me alegraría por Pilar, básicamente.
Básicamente por la totudez ya.
Bueno, ¿qué más?
Bueno, ha hablado evidentemente de la solución que propone el PSOE para el conflicto de Cataluña. Dice que todo pasa por la reforma de la Constitución, que van a presentar ellos antes de que acabe la legislatura. Primero van a hablar con todos los partidos, luego también con el gobierno, y ha dado pistas de por dónde podría ir esa reforma. Aparte de conceder a Cataluña, por ejemplo, las competencias en el ámbito lingüístico, como ya anunció, le han preguntado si también podría pasar por crear un sistema de financiación específico para Cataluña. Dice que sí, pero que no solo para Cataluña, sino para cada comunidad.
Específico para Cataluña, específico para Canarias, específico para Andalucía, específico para Castilla-León. Se puede hacer. La cuestión es que tenemos que sentarnos y tenemos que afrontar y abordar con valentía y audacia esta negociación.
Bien, sin comentarios.
Valentía y audacia es lo que ha empleado Artur Mas, ¿eh? Las mismas palabras desde
he dejado ese final de corte porque me recordaba. No, que recordaba a lo que dijo Artur Mas.
Y cuando lo has dicho, lo de audacia. David, todo apunta.
Bueno, ha hablado sobre otros asuntos de actualidad, por ejemplo, del ébola. Ha dicho que no quiere reabrir el debate de la repatriación, así que no ha querido decir si se hizo bien repatriando a los dos misioneros españoles. Y sobre la dimisión de Ana Mato, ha dicho que lo importante ahora es que se resuelva el asunto, pero que una vez finalice todo, sí que pedirán que Rajoy cese tanto a Ana Mato como también la cabeza del consejero de Sanidad de Madrid.
Es que el señor Rajoy ya está tardando en cesar, que es un verbo distinto al de dimitir, a la señora Mato.
¿Se está tardando en cesar también al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid?
Evidente. Esas declaraciones tan viles, que por cierto hemos visto en muchas tragedias, crisis, desgraciadamente hemos visto el mismo modus operandi por parte del Partido Popular. Y es responsabilizar a la víctima, responsabilizar a el que pasaba por allí.
Bueno, pero entonces pide ya, ¿no? Dice que lo pedirá cuando pase todo el asunto. De hecho, está tardando ya
es
en cesar.
Lo curioso es que eso, empieza diciendo que lo importante es ahora no.
Y luego lo pide. Dice,
es verdad, ¿no? Ellos ya han pedido la dimisión de Ana Mato en otros momentos y que ahora lo importante es que se resuelva el asunto y que una vez finalice la van a pedir, que es como decir que ya la piden, evidentemente.
No, de hecho, la estaba pidiendo. Lo que he oído dice, está tardando ya, ¿por qué no la ha cesado ya? Pero bueno, ¿y qué más?
Ha hablado también sobre el asunto de las tarjetas de Caja Madrid. Sabemos que hoy el PSOE ha expulsado a una serie de militantes que habían hecho uso de estas tarjetas. Ha explicado por qué se les ha echado.
Los he hecho porque no cuentan o no han dado respuesta a la ejemplaridad que exige un partido como el Partido Socialista Obrero Español.
A propósito de eso, ¿alguien me puede aclarar una duda que tengo para no hacer tal? Virgilio Zapatero, aparte de devolver el dinero, dijo, o yo me lo he inventado, que él había declarado a Hacienda la percepción de esas tarjetas.
Sí.
Sí, si eso es verdad, ¿por qué lo echan?
No, él ha dicho que va a recurrir a los tribunales todo lo que le está pasando, incluso parece que también la posible expulsión del propio partido.
Sí,
me ha parecido escucharle bien.
Lo ha hecho, de hecho, pero y ha dicho que hasta llegar al Tribunal Constitucional si es preciso. Pero lo que no entiendo es muy fácil de comprobar, es tanto como pedir la declaración de la renta, si la has declarado, la has declarado.
Hay dos cosas, ¿no? Que una es la parte de si hay un delito fiscal o no, que además va a ser muy complicado porque ninguno supera el delito fiscal,
no hay, es mucho dinero.
Pero quiero decir, Pedro Sánchez se supone que les habrá hecho porque le parece el comportamiento poco ético utilizar estas tarjetas.
Es los tres motivos que ha dado Pedro Sánchez es utilizar esas tarjetas, utilizarlas además con fines particulares y no declararlo a Hacienda. Si Virgilio Zapatero lo declaró, pues
bueno, ya, le quedan dos todavía. A mí es lo que me ha llamado la atención de estas declaraciones. Ha dicho, los he hecho. Se supone que sí. Tiene que hablar del partido o algo, a no ser que esto sea ya su corralito.
No, esto es su...
Es de que manda, hombre.
Está bien que hable de sí mismo.
No ha dicho sus anales hechas.
Dar, Pedro Sánchez se tiene que dar también importancia. Es lógico.
Y creo que también está empezando a aproximar cierta posición con Podemos, ¿no?
Sí, ha pasado de decir que, de ni siquiera mencionarlo, de referirse a ellos simplemente como populistas, a decir que, bueno, que tan lejos no están, que realmente coinciden con ellos en el diagnóstico, otra cosa son las soluciones.
Podemos coincide con nosotros en el diagnóstico de los problemas. La desigualdad, la falta de trabajo, el cabreo por esta impunidad que vemos en muchas élites financieras, pero discrepo y mucho de las soluciones.
Bueno, por algo se dice, ya está ahí el hombre.
Bueno, ya, que Pedro Sánchez era desde hace mes y medio ya.
No tanto, no tanto.
Yo creo que están
no
dos tanto. Desayunos
desde que,
él,
desde que los varones le dijeron, oye, deja bueno, de decir
he estado,
eso.
Coincido en dos desayunos con Pedro Sánchez, con mucha gente, y esta frase la ha dicho en los dos desayunos.
No, pero el,
o sea, coincidimos en el diagnóstico, en los problemas, pero no en las soluciones, porque lo que plantean ellos es inviable.
Miguel Ángel, inicialmente Pedro Sánchez lo que decía es que nada de pactar con populismos. Eso decía él, no hablaba de Podemos, pero hablaba de populismos.
Igual se refería al Partido Popular, ¿no?
No se refería al Partido Popular, porque es evidente que con el Partido Popular no va a pactar.
Siempre ha dicho
nada de populismos ni demagogias. Y cuando los varones le dijeron, oye, deja de decir ya esto porque a lo mejor vamos a palmar los pocos ayuntamientos que podemos recuperar y alguna comunidad es con Podemos, en fin.
O sea, desde hace mes y medio.
No tanto.
Bueno,
tres semanas o así.
Tengo entendido que Rula está en la COPE y que ha dado a entender que no va a haber elecciones plebiscitarias.
Ha dicho que no de momento porque ha explicado... Él lo que ha dicho es que para
no, que,
ello,
no que no le guste, lo he escuchado, hombre.
Él lo que dice es que se necesita consenso y que está claro que ahora mismo no lo hay.
Para que sean plebiscitarias tiene que haber una gran candidatura de consenso y por hoy pues esta no es la situación que se da. Nosotros trabajaremos para hacerla posible, ¿eh? Desde los partidos y desde la sociedad civil, que en Cataluña es muy importante.
Pero hoy por hoy no.
¿Y Rull es el sustituto de Mas? Me refiero.
Yo creo que es el que se lo está trabajando es Quicons.
Ah, pero es que yo por eso te preguntaba, tú que yo lanzaba esta pregunta porque no sé si también está llamado a quemarse en este proceso Rull, que yo siempre he pensado que sí.
La política ficción creo que no ha funcionado, ¿eh? Yo creo que ha tardado menos, no hemos tenido que esperar a mañana
para que este tipo
cuidado, ya se matice a sí mismo.
Artur Mas lo ha dicho ya, ¿eh?
Sí.
Ha dicho que para estas elecciones o listas conjuntas tenía que haber acuerdo, consenso, que de momento no estaba. Eso lo ha dicho.
Bueno, ¿y algo más interesante que ha dicho Rull antes de las portadas o no?
Dice, bueno, que está claro que las urnas son la solución al problema y que si no lo estuviesen haciendo bien no tendrían el reconocimiento mundial y sobre las garantías...
¿Mundial? ¿Ha dicho el reconocimiento mundial?
Eso. Y sobre las garantías que tiene este nuevo proceso de participación democrática, que no consulta, dice que el que no va a apuntarse para ir a votar, que no pasa nada, que por la protección de datos eso va a quedar destruido. Y como garantía, pues por ejemplo, que van a pedir el DNI para que no puedan votar dos veces.
Mecanismo de participación ciudadana y hay el mecanismo para evitar que la gente vote dos veces. Y hay las garantías para que el recuento de votos sea impecable, sea preciso. Nosotros lo que queremos, antes y ahora, es conocer la opinión de los catalanes. Esto que preocupa tanto en el que llamamos el Madrid político.
Tengo una sugerencia, Luis.
¿Cuál?
Que para la no consulta, o la consulta que ahora es, como ha dicho, proceso de participación ciudadana en los colegios que no son colegios, que son locales, sin censo, que en vez de pedir el DNI para que ya no quede rastro, que les pongan tinta, como en Afganistán, en el dedo gordo, y así ya no hay ninguna huella.
Bueno, pero eso sí que forma parte de la charlatada. O sea, es decir, no, pediremos el DNI para no puedan votar dos veces. Digo, pues bien, esto es estupendo, pues, fenomenal.
Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rull.
¿Y quién acreditará que...?
Yo creo que es imposible que eso puedan coordinarlo. Porque hace falta un sistema informático. Me da la sensación muy potente y con el planteamiento que han hecho yo creo que va a ser bastante artesanal. Por lo tanto, es muy posible que vote gente dos o tres veces si se va a un sitio, a un local o se va a otro.
Además, como
dijo... tiene que haber, o sea, una intranet, que diríamos, entre, y de conexión que yo creo que no, ahora mismo yo creo que no están capacitados para hacerlo.
Bueno, por si se les ocurre lo de llamar a los observadores internacionales, la OSCE ya dijo que nada de... Para con la consulta de verdad, ya dijo que no, o sea que ahora imagínate.
No sé qué se refería Rull con el tema mundial, pero si hay algo en que ha fracasado la Generalitat y este movimiento ha sido en el eco internacional.
Absolutamente.
Ha sido cero.
Absolutamente.
Bueno, vamos a las portadas de mañana, que van todas con el asunto catalán, sin ninguna excepción, ¿no? Con eso tratamientos es. Diversos y con algunos titulares ingeniosos.
Sí, por ejemplo.
No me puedo meter con Maruenda porque el titular de La Razón me gusta.
Sí, vemos una fotografía de Artur Mas por la espalda, saliendo de una de las salas en el Palacio de la Generalitat, titula El falso 9 de Mas. El antetítulo es el president se busca una salida e improvisa un simulacro de consulta. Tres destacados.
Al final, Maruenda, me cachis en la mar, mira que has caído en la tentación de poner simulacro. Tenías que haber buscado ya lo del simulacro, está en todas partes. Ya que te has rascado la cabeza con el falso 9, pues ya habéis rematado el trabajo.
Dice además la portada que el gobierno impugnará la votación alternativa si la Generalitat mantiene la pregunta del referéndum ilegal, que Esquerra desconfía de su exsocio, exige elecciones plebiscitarias de inmediato y le acusa de romper el bloque soberanista, y los juristas coinciden en que utilizar el título tercero de la ley de consulta sería un fraude.
No sabía yo que Maruenda era tan futbolero, ¿eh?
No, pero Maruenda tiene buenos asesores.
Es una,
no hay duda.
Es una cosa que tiene ahí muy callada, como muchas otras virtudes de Maruenda.
No, Maruenda tiene de futbolero que tengo yo de fraile dominico. O sea, absolutamente nada.
Destaca La Razón en la parte inferior también sobre el asunto del ébola, que los médicos destacan una leve mejoría en el estado de Teresa y que para las 15 personas que se mantienen en cuarentena también hay buenas noticias, porque ninguna tiene ningún síntoma de la enfermedad, y que Arturo Fernández dimitirá hoy como vicepresidente de la COE.
Vale, nada nuevo bajo el sol.
Eso es, hasta ahí. Vamos con la portada del periódico de Cataluña, con una fotografía de Artur Mas en un primer plano, mordiéndose el labio. Es un gesto muy recurrente el que vemos en muchas portadas, pero otro titular curioso. La consulta de Mas, pero consulta viene borrada, difuminada, casi desaparecida, podemos decir.
Borrosa, sí.
Borrosa. La consulta de Mas. El presidente anuncia un sucedáneo del 9N sin concretar ni el amparo legal ni la validez. Por otro lado, Esquerra, Iniciativa y las CUP se desmarcan y se pone en marcha el pulso soberanista de cara a las elecciones. Han tenido la oportunidad de hablar con Jordi Matas Dalmases, presidente de la Comisión de Control del 9N, quien ha dicho habrá muchas menos garantías democráticas.
Bien.
Portada del diario ABC, Artur Mas se marcha, pero medio sonriente, y le vemos de espalda, huida hacia adelante con un simulacro de referéndum. Ese es el titular. Tras fracasar la consulta del 9N, es el antetítulo. Completa la información diciendo que Iniciativa deja el pacto soberanista y más indigna Esquerra Republicana, que rechaza una lista electoral con Convergencia.
Me gusta. ¿Y eso de dónde lo han sacado? Lo habéis sacado. ¿Eso de que rechaza una lista electoral con Convergencia? ¿De dónde lo habéis sacado, Juan?
Pues de nuestra información.
Ah, bueno, será nuestra información.
Información propia, bien contrastada.
Como no coincide con...
No, información propia,
no,
bien...
No.
Información
no,
propia,
no,
bien contrastada, Dios, que va en la línea con lo que no, yo he defendido en esta mesa.
Bueno, pero yo, perdona, yo es que no he oído a nadie de...
A lo mejor lo saben ellos.
Es que a lo mejor nos lo han dicho al oído.
Me parece fenomenal, en cuyo caso déjame que me dirija a Vieito y digo, Vieito, pues entonces destácalo, si lo tienes acreditado, ese es el titular.
De todos modos, a mí lo que me gusta es ver a Artur Mas de espaldas en La Razón, de frente en el periódico y ya en escorzo en el periódico, en el ABC.
Sí.
Por, quiero ver las siguientes fotos.
Siguientes fotografías.
Auténtico posado de todo tipo.
Sí, totalmente. Bueno, portada del diario El Mundo a 5 columnas. El gobierno actuará contra Mas por fraude de ley si saca urnas a la calle.
¿Y eso cómo lo sabe?
Ah, pues no sé. Dice que es lo que está estudiando. Es lo que está estudiando el gobierno.
Si es una consulta popular en la que puede preguntar sobre los castelleros o la sardana, puede sacar las urnas y no hay problema.
Claro, dice,
además se pregunta por
ese doble problema que hemos dicho, pero sacar unas a la calle
varias veces,
pues
Urmas ha dejado caer.
Puedes sacarlas.
¿Os gustaría que los castellets en un futuro cercano
fueran independientes?
Fueran el símbolo de cultural de un estado independiente.
Pero eso es como la de Paulino Rivero, que es una locura de pregunta.
Bueno, ¿qué más?
Bueno, simplemente lo que dice El Mundo es que a la espera de que se oficialice formalmente la decisión de Artur Mas y desvele el marco legal al que se acoge y que hoy no ha querido dar pistas, ha dicho, pues el Ejecutivo cree que todo apunta hacia un proceso de fraude de ley. Ya está. La fotografía de Artur Mas, en este caso, pues durante la rueda de prensa ayer en el Palau de la Generalitat, pero le hace una fotografía desde la parte de fuera, donde aparece una puerta abierta, pero una puerta con rejas, como si estuviera atrapado. El Mundo, en la parte inferior, le da mucha importancia a tres columnas al siguiente titular. Google suprimirá a la prensa española si se aprueba la tasa. El presidente de su portal de noticias, Richard Gingras, se lo planteó a miembros del gobierno a finales de septiembre. Es decir, que si España aprueba la ley de propiedad intelectual, con la obligación de que los buscadores tengan que pagar a los editores por enlazar contenidos en sus páginas, el gigante Internet ya ha avisado de que va a cerrar su servicio de noticias en nuestro país.
Bien, es una buena noticia.
Empieza el duelo.
Y terminamos con la portada del diario El País, a cuatro columnas, titula de la siguiente manera: Mas divide al bloque soberanista y acerca las elecciones plebiscitarias. Esquerra se distancia de la nueva consulta, el gobierno estudia cómo recurrir y el presidente advierte de que no será la votación definitiva.
Verdaderamente, si alguien tiene que enterarse a través de los periódicos cuál es la situación en Cataluña, se volverá completamente loco. O sea, si lee uno, las plebiscitarias están cerca; si lee otro, no hay plebiscitarias.
Hay acuerdo, no hay acuerdo. Sí, sí.
Es un lío.
Yo creo que ni ellos saben lo mismo.
Yo necesito ponerme en morado a Percebes, porque es lo único que tengo como un valor seguro.
Pues sí, ¿por qué no? O a Pulpo o a Cigalas, ¿no? Algo de esto. Chuletón de buey.
A ver, que se habla tan de manera tan rotunda, ¿eh? Sobre posibles elecciones plebiscitarias. Hoy, con la rotundidad con la que se habla hasta ahora.
En voz alta.
¿Y por qué motivo?
¿Cómo que por qué motivo? No, Juan, no me quieras llevar a tu terreno y concentrémonos.
Oye, Juan, hazle la apuesta. Es decir, esto es como la sociovergencial se ha arriesgado, pues una tortilla. Vamos a ver cómo acaba.
No, Percebes. Vamos a encargar los Percebes.
Además te va a salir muy, muy Oye, barato, ¿eh? O a Luis o a Juan.
No, vale.
No, hay que apostar.
A ver. Tú algo.
Yo creo que va a haber elecciones.
Plebiscitarias.
No sé cuándo.
Quiero Percebes.
Bueno, que siempre nos queda el estómago, que esté bien satisfecho. Y el paladar contento. Bien. Vamos a ver, saboresgalegos.com, ahí es donde tenéis que dirigiros todos, porque alguno va a perder la apuesta. Eso está claro, porque todo a la vez
no puede ser.
Un teléfono también, 881-091-210. Repito, 881-091-210. Más de 200 productos gallegos auténticos de primera calidad a un precio inmejorable en 48 horas en tu casa.
Yo digo que va a haber plebiscitarias, lista única, y Mas no está en ella.
Vale, digo que no va a haber plebiscitarias. Y que Convergencia y Unión se va a presentar por su cuenta. Y es que...
O sea, tú dices que va a haber elecciones normales.
Elecciones normales, sí.
Pilar, sociovergencia. Pilar, sociovergencia. Y Miguel Ángel.
No, si las elecciones normales siempre serán, no creo que...
No, pero hombre,
bueno,
ahora
vamos a decir con listas independientes.
Está el tema complicado, ¿eh?
El tema muy complicado.
Moje,
¿eh? No, yo digo que está
y no vale decir complicado.
X como en la quiniela, ¿eh?
No, habrá elecciones, habrá, claro que habrá elecciones.
Es más, creo que en mayo hay municipales. Bueno, quedáis despedidos todos por incapaces de concretar una salida a la solución catalana. Juan, despedido. Pilar, gracias. Despedido. Miguel Ángel, hizo despedido. Volveremos. Gracias. Mañana, miércoles 15, habrá más noticias y estaremos aquí para contarlas. Hasta entonces, feliz noche a todos vosotros, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.